Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Llegamos al Ecuador de la semana laboral y en esta época del año cuesta dar pasos adelante, de ser por el calor. Cuesta que se mueva la coctelera a la espera de que vuelva la competición a partir del próximo viernes. De hecho, ayer contábamos que la salida de Odegaard del Madrid era cuestión de horas y hoy les contamos que 24 horas después la salida de Odegaard del Madrid es cuestión de horas. O sea que 24 horas no ha cambiado absolutamente nada. Esto es un déjà vu. Hola, Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Es un déjà vu esto, ¿eh?
Sí, sí. Y mañana sabes con qué vas a abrir, ¿no?
Con que la salida de Odegaard del Madrid es cuestión de horas. Sí, sí, señor. Saldrá, ¿eh? En algún momento saldrá.
Me encanta. Qué inmediatez.
Sí, ¿verdad?
Por favor.
Estamos al pie de la noticia.
Increíble, ¿eh? Esta redacción. Trabajando desde las 8 de la mañana aquí. A Vilén, que va a salir humo por la cabeza ya.
Para contar que Odegaard va a salir del Madrid en cuestión de horas.
Sí, sí.
Todo el trabajo se reduce a eso.
Ardo en deseos de escuchar a Miguelito.
Miguelito, ¿qué dirá Miguelito? Diferente a lo que dijo ayer.
Como contamos ayer.
Como contamos. No, eso lo diría Melchor.
Pero, bueno, Mel está a punto de venir, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Amenaza ya con venir la semana que viene.
Entonces va a tirar de la biblioteca para recordar todo lo que ya dijo, sobre todo en los casos pendientes del Real Madrid. Ya dijimos el mes de febrero en el local.
No, en serio. Yo lo escuché a Melchor, que era cuestión de horas en el mes de febrero del año pasado. Pero de 2021.
Bueno, pero es nuestra obligación buscar noticias, analizar la situación del deporte y sacar conclusiones y empezar también a reestrenar secciones. Hoy vienen los del Grupo Risa, eso sí, vienen con una sección que no sabemos qué nos va a deparar, porque no tiene ni guión, ni hemos hablado esta mañana 20 segundos. ¿Hay que hacer hoy la sección? Sí, no tenemos nada. Bueno.
Pues enhorabuena, Joseba, porque que estos trabajen en agosto.
Hombre,
eso
ya,
lo han hecho por ti, ¿eh?
Han empezado poco a poco. No, en el tiempo de juego ya entran.
Sí, claro,
poco
pero
a poco.
Es tiempo de juego.
Ya, bueno, pero el partidazo. No, es que pensábamos que empezábamos la semana que viene. Y digo, ¿por qué pensáis que empezáis la semana que viene?
No, que es que aquí la gente empieza la semana que viene. ¿Sí? O sea, la liga ha empezado y aquí, ¿no? Empezamos en septiembre. No, en septiembre
no,
empezará.
No, pero es que además la semana que viene es 25 de agosto. ¿Por qué vas a empezar la semana que viene en vez de esta? Bueno, pues hay que empezar esta.
No, es que la temporada deportiva empieza cuando empieza la liga.
Claro,
otra cosa es que Herrera empiece en septiembre, pero la gente tiene que trabajar ya.
Exactamente.
En agosto,
exacto,
¿no? No sé.
Exacto.
No, bueno, lo concibo de otra manera.
Pues va a ser un vaya fiesta sin guión ninguno. Y seguro que va a salir mejor que cuando hay guión.
Seguramente.
Ya verás cómo sí. Le decía que es nuestra obligación buscar noticias y analizar la situación del deporte y sacar conclusiones. Por eso les invitamos a que se queden hoy con nosotros, porque vamos, además de a contarles todas las noticias del día, que alguna hay, vamos a radiografiar el estado del fútbol español y no son buenas las conclusiones a las que llegamos. ¿Por qué decimos esto? Pues porque estamos a 12 días para que se cierre el mercado de verano. Hasta el momento, la cantidad que han invertido los 20 clubes españoles de primera división, a la espera de ver si se produce el megamovimiento en el Real Madrid, hasta el momento los 20 clubes españoles han invertido una cantidad que no supera los 152 millones de euros. 152 millones de euros. Y para que se hagan una idea de lo que supone esto en comparación con otras grandes ligas europeas, lo invertido por los 20 clubes españoles de primera división es ligeramente superior a lo invertido por el Manchester City en un solo jugador. Hay casos muy llamativos. Por ejemplo, hay 4 clubes de primera división que no han gastado ni un solo euro en fichajes hasta el momento. Y son ni más ni menos que el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, el Betis y el Alavés. El que más ha invertido de todos hasta el momento es el Atlético de Madrid. Con solo un fichaje, el del argentino Rodrigo de Paul, ha gastado 35 millones de euros. Y esos 35 millones de euros invertidos en de Paul le convierten en el club que más dinero ha gastado hasta el momento. Y hay datos muy sorprendentes. Por ejemplo, el Almería, club de segunda división, que se ha gastado 11.750.000 euros en fichajes, es el cuarto club que más dinero ha gastado en España, no en la segunda división, en todo el fútbol profesional español. solo por detrás del Atlético de Madrid, del Villarreal y del Sevilla. Es decir, el Almería ha invertido más que el Madrid o el Barça, por ejemplo. Y la Real, otro ejemplo muy llamativo, la Real Sociedad, ha invertido un 300% más en el equipo filial que en el equipo de primera división.
Lógico.
Claro, cuando estamos diciendo un 300% más, dirá la gente, qué barbaridad, ¿cuánto han gastado en el segundo equipo? No, es que en el primer equipo han gastado 500.000 euros, medio millón, y en el equipo filial han gastado 1,5 millones. O sea que son cosas curiosísimas que nos ha dejado en el... Nos está dejando, todo por el momento, todavía no han acabado, este estudio que hemos hecho en el partidazo y que enseguida nos va a detallar Isaac Avilés, a la espera, insisto, de ver lo que pasa en los últimos días de mercado, en los que no se espera que tampoco haya grandes inversiones, exceptuando si el Madrid hace el movimiento que todo el mundo espera, o todos los seguidores blancos esperan, de traer a Mbappé, pero que no es nada fácil. Al hilo de lo de Mbappé, quedan 13 días para este cierre de mercado, 12 ya, y para saber si Mbappé sigue en el PSG o ficha este mismo verano por el Real Madrid, hay que tener en cuenta las palabras de Toni Kroos. Recordamos, Mbappé termina el contrato el año que viene y no ha renovado, pero el PSG se niega a vender al jugador, no se plantea su salida y no escucha ofertas. La idea es juntar a Messi, a Neymar y Mbappé en el equipo, aunque el Real Madrid sigue esperando cualquier movimiento del conjunto parisino para intentar fichar al francés. Hoy, el mediocampista alemán del Madrid, Toni Kroos, ha hablado de una posible llegada de Mbappé y de la marcha de la salida de Messi al Paris Saint-Germain. Ha sido una charla con su hermano Félix y con el extenista Boris Becker.
Mbappé es un delantero muy rápido. Si se va del Paris Saint-Germain, no lo sé, es algo que puede ocurrir. Pero lo que está claro es que todo el asunto Messi no sería una desventaja para nosotros. Si nuestros rivales pierden a un jugador y nosotros conseguimos otro bueno, yo no estaría en contra.
Y las risitas, claro. Nos estamos hilando muy fino. Es que hay que hilar muy fino ya en todas estas historias para saber si se pueden producir o no. Bueno, pues Kroos ha dejado su mensajito hoy y ya veremos a ver lo que pasa. Y ya os hemos dicho que está cerca de cerrarse la operación de Martin Odegaard. El noruego va a ser nuevo jugador del Arsenal en las próximas horas a cambio de 30 o 35 millones.
¿Te imaginas que es oficial durante el programa?
Buah, sería el bombazo del día.
No, nos fastidia
el programa de mañana.
Mañana
eso sí.
Ya, imagínate qué hacemos.
Es verdad. En el Barça, Coutinho y Martin Bradwich van a seguir siendo partícipes integrantes de la primera plantilla. El club ha decidido que ambos continúen en el primer equipo la próxima temporada, o esta misma temporada, salvo que llegue una gran oferta. El danés convenció en la primera jornada a Ronald Koeman con 2 goles y 1 asistencia en el partido ante la Real. Y en el caso de Coutinho, el Barça no ha recibido ninguna oferta convincente por el brasileño y en el club esperan que recupere su mejor nivel como azulgrana. No es difícil tampoco, porque el rendimiento de Coutinho, después de haber invertido 140 millones cuando era jugador del Liverpool, ha sido claramente deficitario. Mercado de fichajes. Buena noticia para el Atlético de Madrid. Marcos Llorente renueva con el conjunto rojiblanco hasta el año 2027. Tenía contrato hasta el 2024, por lo tanto amplía su vinculación 3 temporadas más. Se sitúa en el segundo escalafón de sueldos de emolumentos en el Atlético de Madrid y su cláusula es de casi 200 millones de euros. Pechela va a ser nuevo jugador del Betis. El central va a volver al conjunto verde y blanco, que ganará 3 millones, firma por los próximos 4 años. Lucas Pérez deja el Deportivo Alavés. El delantero se ha desvinculado del club después de 2 años. Suena para el Rayo Vallecano, aunque no está confirmado. Fernando Niño llega al Mallorca, llega cedido por el Villarreal. Y Aleix Vidal es nuevo jugador del Español, firma por las 2 próximas temporadas con otra temporada más opcional. Y hoy hemos conocido las decisiones del Comité de Competición, que ha castigado definitivamente Fouto a Hugo Mayo y a Hermoso con 1 partido a cada uno, ¿no?
Sí, bueno, lo de Hermoso, el Atlético de Madrid puede estar contento, porque ayer contábamos que no había balón de por medio, que era una jugada al margen del juego, y al final le han aplicado el artículo de conducta deportiva, la sanción mínima, que es 1 partido, y como no había reincidencia, pues solo 1 partido. Pero, insisto, podrían haberle costado 2. Yo creo que el comité, viendo las imágenes, la garra no es un golpeo, no es un puñetazo, no es una agresión como tal, y yo creo que lo han querido dejar en 1, pero vamos, el Atlético de Madrid puede estar contento porque 1 partido... Ya te digo, o sea, ayer casi todas las previsiones eran que fueran 2.
También han sido sancionados con 1 partido Lucas Zidane y Hugo Guillamón, y además el comité ha retirado la 2ª tarjeta amarilla al jugador del Villarreal, a Juan Foyt, al argentino, y la 1ª amarilla al central del Getafe, a Eric Cabaco. Mañana ve la luz a Conference League, la nueva competición europea en la que no va a haber ningún equipo español. El Villarreal es el que se clasificó, por puesto, era el 7º clasificado y por lo tanto es el que iba a jugar esta 3ª competición europea, pero al ganar la Europa League se clasificó directamente para la Champions. Sí que va a haber, por ejemplo, 2 equipazos, la Roma de José Mourinho, que por cierto ha prescindido definitivamente de Pedro, del jugador canario que se va a la Lazio, o el Tottenham, uno de los fuertes también en Inglaterra. El jueves 26 de agosto, es decir, dentro de 8 días, Luis Enrique va a dar la lista para los 3 partidos de clasificación de la selección española para el Mundial de Qatar. Recordamos los partidos: el 2 de septiembre en Solna se jugará ante Suecia, el 5 de septiembre en Badajoz ante Georgia y el 8 de septiembre en Pristina ante Kosovo. Y al margen del fútbol, en ciclismo, el belga Jasper Philipsen se ha llevado la segunda etapa o su segunda etapa en esta Vuelta Ciclista a España tras imponerse al sprint en la llegada a Albacete. El momento más complicado de la jornada se ha producido a 9 kilómetros largos de la meta. Se ha producido una enorme montonera en la que se ha visto implicado el hasta hoy líder, Rein Taramae, que ha perdido el mayor rojo en favor del francés Kenny Elizonde. En la caída también se han visto implicados Mikel Landa y Enric Mas, pero afortunadamente parece que sin consecuencias físicas. En tenis, Pablo Carreño se ha impuesto al alemán Köfer y se ha metido en los octavos de final del torneo de Cincinnati. Se medirá al polaco Hurkacz. En motor, el gobierno de Japón ha decidido suspender el Gran Premio de Fórmula 1 que debía celebrarse el próximo 10 de octubre. Y atención a la siguiente declaración, es la declaración de John Rahm, hablamos de golf, claro. Reaparece esta semana en un torneo en New Jersey y ha sorprendido con unas declaraciones en las que niega tajantemente que padeciera el COVID justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, no estaba enfermo. Puedo garantizarte que no tenía COVID esta vez para nada. Quiero decir, me hicieron 5 tests, 4 fueron negativos. La primera vez sí tuve el COVID, con casi ningún síntoma, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada. No puedo explicar qué demonios pasó. No sé si fue un falso positivo o simplemente los restos de cuando lo tuve en su momento. Me dolió porque quería representar a España.
Pues es una declaración realmente llamativa, ¿eh? Porque asegura tajantemente que él no tenía COVID. Y desde luego la delegación española se quedó sin una de las grandes opciones de conseguir una medalla. Lo que pasa que me imagino que también habrá que cumplir los protocolos. Y en este
claro,
caso
lo que pasa es que a él le pedían, por haber estado en Reino Unido, 3 PCRs negativas. Nosotros, por ejemplo, los que viajamos desde España, nos pedían 2. En una 48 horas antes y otra 72. Y a él le pedían 3 por haber estado en Reino Unido. Entonces, claro, da lo que ha dicho, 2 negativos... y un positivo. Entonces, claro, ahí no le dejaron viajar. Y además es que no se lo expliques esto a los japoneses, porque es que no lo van a entender. O sea, no, y es no. O sea, no hay otra manera, no se puede hacer de otra manera.
Claro.
O sea, no le intentes explicar, es que es un fan. No. O sea, son 3 y si das 1 negativo, no puede viajar. Y eso es lo que le pasó a John Rahm.
Pues se quedó sin opciones de medalla. Abrimos el tiempo de opinión con Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿dónde andas, Sirus?
Estoy en Lekeitio.
En Lekeitio, anda, qué
bueno. Bueno, he estado en Guernica hoy, pero bueno, digamos que mi base es Lekeitio.
Ah, muy bien, muy bien.
Buen tu base pueblo. Militar.
Una tierra.
Muy bien. Tu base militar.
Sí, señor, un pueblo muy bonito de la costa vizcaína. Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cuándo descansas? ¿A partir de mañana ya o qué?
Mañana descansaremos un poquito, ¿no? Hasta sí. El domingo, yo creo.
¿A la fresca?
A la fresca, siempre a la fresca, sí, sí.
¿Pero te vas a algún sitio o no?
Sí, vamos a ir al monte un poco,
al
¿no?
Al monte, ¿no? Sí. Con la bici. Sí.
Qué raro.
Con la bici, sí.
Claro que la sí. Cabra de ir al monte siempre.
Sí, señor.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Josema?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
¿Tú estás en Palma?
Sí.
¿Y qué tal por allí?
Bien, bueno, no bien. Estaba en Palma, pero he tenido que bajar a Palma para que Siro entrara por su sistema.
¿Por su sistema?
¿Pero cómo se baja a Palma? En realidad subes, ¿no? O bajar...
Bueno, yo estoy en un sitio donde...
Más alto.
Ah, siempre... vale. Que
más alto no, tienes razón, Isaac, en el sentido de que, pues cuando estás en un sitio lejos de Palma, dices, no, voy a bajar, y subo.
Claro, o sea, si dijera, pues... si fueras a Cádiz, no baja.
Exacto,
vamos,
no, tienes razón, pero es una manera de hablar de, voy a Palma, subo y bajo.
Bueno, en cualquier caso, a Palma o bajas o vas al mismo nivel, porque...
Sí, mar, sí, claro, no, claro. No tengo sub y baja, ¿no? Claro. No tengo montañas.
Está a nivel del mar, Palma de Mallorca, con lo cual hay que bajar.
Pues aquí estamos.
Foto te jorobas porque hay que bajar.
¿En así. Qué lugar de Palma, Emilio?
Pues en Palma.
¿En qué lugar de Palma?
En Palma casa, en Palma Capital o en...?
No, en Palma Capital, en casa, en Nuño Sanz, sí.
Hombre, es que la capital es Palma, ¿no?
Qué envidia. No, por eso digo, no, hombre, que si está en Mallorca, si está en Palma, en la capital, o puede estar en Manacor, por
no,
ejemplo.
No, pero yo
que
estoy...
Palma es la capital de
No,
Mallorca.
Digo eso, no.
No, yo suelo estar...
Ya lo había entendido.
No, suelo estar en un pueblo que se llama Sorta.
Sorta.
Ah, ¿no veis? Ahí va yo.
Ah, vale.
Sí, sí.
Entonces no está en Palma Capital, está en...
Sorta.
Sorta.
Pero ahora bajaba a Palma.
Muy exacto.
Bien. Es que hay que decir los pueblos, Emilio, porque si no
dices
Sorta, la
razón,
gente no conoce.
No, a mí me gusta.
Y el alcalde querrá que se diga el nombre del pueblo, digo yo.
Por ejemplo, sí.
Bueno, a lo mejor no queremos nosotros hacer la gracia al alcalde. Este programa no se caracteriza precisamente por llevarse bien con los alcaldes.
Bueno, Algunos.
Sí, todo lo contrario.
Sí, exactamente.
Podríamos llamarle al alcalde este de Horta.
No, déjalo. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. No he entendido nada de los últimos dos minutos de radio.
Sí, ¿verdad? Ha sido un poco absurdo,
que
¿verdad?
Que si sube, que si baja, que si la capital. Yo estoy en Barcelona, pero no sé si he subido, he bajado o estoy en el mismo sitio.
Pues en Barcelona bajar también difícil.
También, sí.
Como bajes ya de Barcelona, ya sabes a dónde vas. Al fondo del mar, matarile, lonche.
Bueno, a Tarragona, ¿no?
A Tarragona. Vamos a lo serio. Morris, dale. Isaac Avilés ha estado escudriñando todos los datos del mercado. Estamos a 12 días para que se cierre, 31 de agosto. Vamos a ver si hay algún movimiento importante de aquí a que llegue esa fecha. Pero lo cierto es que los datos que nos ha dejado hasta el momento el mercado son bastante descorazonadores, ¿verdad?
Sí, porque la Liga ha gastado muy poco. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. 152 millones de euros es lo que la Liga ha gastado este verano. Hablamos de los 20 equipos de primera. Hay cuatro clubes que todavía no han hecho nada, ningún movimiento. Es decir, sí han recibido, han fichado jugadores, pero han sido de manera libre, como el caso del Real Madrid con Álava, o el caso del Barça con Eric García, con Depay, con Agüero, pero esos jugadores no cuentan. Pero no han hecho ninguna cesión, ni tampoco ningún fichaje, que son Real Madrid, Betis, Athletic Club y Alavés. Es verdad que el Betis está a puntito de inscribir a Petzela, pero de momento no lo ha hecho, así que 152 millones es lo que ha gastado. Me escribía Segarra, por ejemplo, ahora cuando han hecho tú esos datos, y dice el Valencia tampoco ha hecho ningún movimiento. Claro, al Valencia le computan los 200.000 euros que se ha gastado simplemente en la cesión de su portero, de Mamardá. Billy. Es decir, solo eso ya computa en estos 152 millones de euros. O sea que España, para que nos hagamos una idea, se ha gastado 7 veces menos que la Premier League, que se ha gastado 1.037 millones de euros. Solo el City se ha gastado 25 millones menos que los 20 equipos de primera. Claro, cuando Barça ni Madrid hacen ningún movimiento, esto lógicamente se ve muy afectado, pero es que el resto de equipos es alarmante. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Premier, los 20 equipos de primera, como digo, se han gastado 25 millones que el City, pero es que hay cuatro ingleses que se han gastado 100 kilos, que es más del triple de lo que se ha gastado el equipo que más lo ha hecho con nosotros, que es el Atlético de Madrid. Y para que nos hagamos una idea, el 18º de la Premier League que más se ha gastado, que es el Burnley, ha invertido 14 millones en fichajes. Sería el cuarto de España. O sea, por delante de equipos como el Barça, el Madrid, que no han hecho nada, pero también de equipos como Osasuna, que es el sexto, y por delante, por supuesto, del Almería. Solo estaría por debajo de Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla. Y tenemos que decir que el Sevilla, que se ha gastado 16, es porque ha ingresado 28, porque ha vendido, lógicamente, al jugador que ha vendido al Tottenham, que no me acuerdo cómo se llama.
Brian Hill.
Si lo comparamos con la Serie A, nos hemos gastado 3 veces menos. Ellos 446 millones de euros. La Roma, ha gastado casi 100 millones, 97, 3 veces más que el Atleti. El Barça sería 14º, y sería 14º porque ha fichado a Emerson del Betis, que es un jugador que ha recuperado y que ha tenido que recomprar. La Bundesliga se ha gastado 345 millones, más del doble que la nuestra. Y la Ligue 1, con el Paris Saint-Germain, que solo se ha gastado 76 porque prácticamente todo le ha venido libre. Los únicos gastos han sido 60 por Akraf y 16 que se ha gastado. Ha gastado 301 millones, más del doble que nosotros. Es decir, son datos alarmantes que dicen que tenemos muy poco dinero en la Liga o que estamos gastando muy, muy, muy poco. Y es verdad que la Bundesliga ha vendido mucho, pero son ligas aparentemente inferiores a la española que están gastando más de 3 veces, más del doble, y como la Premier, 7 veces más.
Pues son datos un tanto preocupantes,
hombre,
¿qué os parece?
No, una cosa, alarmante, yo no diría. Lo único que en España hay un control económico que si no existiera estaríamos en los números superiores a Italia, a Francia, porque antes se gastaba mucho y también había mucha deuda. Entonces, claro, lo importante de esto repercute en la Champions, en las competiciones europeas.
Ahí está la preocupación.
Vale, el año pasado, en el mercado de verano, fuimos los séptimos, ¿vale? La Championship, la segunda inglesa, gastó más que la Liga Española en el mercado de invierno del año pasado. Bueno, el Villarreal ganó una competición europea. El Real Madrid estuvo a punto de pasar a la final.
Sí, pero no te puedes escudar en eso, ¿eh?
Bueno, el año que viene España va a tener 5 equipos en la Liga de Campeones. No hay ningún país que lo tenga. O sea que, a ver, que una cosa, que estamos compitiendo con clubes estados, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el Madrid y el Barça viven de lo que ingresan, de lo que generan, y estos clubes no. O sea que...
No, si yo no estoy, no voy a la explicación de por qué se está produciendo esto, yo voy a la consecuencia de todas estas historias. Entonces, cada vez, si la dinámica es la misma, va a ser mucho más difícil que Villarreal repita una gesta como la que consiguió o que un equipo español se meta en las semifinales.
Pero que yo creo que nos vamos a recuperar, ¿eh?
De cualquier forma, probablemente, además de lo que dice Isaac, que está muy bien apuntado, también es verdad que casi siempre, últimamente, todo el mundo se escuda en que nadie tiene dinero y que, por tanto, entonces no se corre el dinero, no se mueve el dinero. Ahora, por ejemplo, están hablando, ¿no?, de que la inyección está del acuerdo de la Liga con el CVC, sí, igual, aunque sea una parte pequeña, porque me parece que son 10% o 15%, pues bueno, que a lo mejor ahí hay un primer paso y empieza a moverse y tal, pero es verdad que cuando los grandes, y el Real Madrid lleva un par de años sin fichar, el Barcelona está con 1.350 millones de deuda y no puede hacer grandes locuras, el Atlético de Madrid ya tiene un plantillón y no es tan fácil encontrar un jugador que se pueda adaptar ahí. Pues claro, pero yo creo que una de las cosas que más se ha notado ha sido el hecho de que nadie tiene dinero, entonces nadie se ha movido y no ha habido intercambio, no ha habido nada. Y después acordaros aquello famoso que hace un par de años con el tema de la pandemia, todos creímos o todos difundimos o todos pensamos, incluidos los propios clubs, de que habría mucho intercambio en plan NBA y tal y cual, y eso no ha funcionado nunca, la verdad.
El Barça hace bajar mucho la media, porque es que si hacemos este ejercicio que hacemos hoy, lo hacemos los años anteriores, yo creo que el Barça es el que más ha gastado con diferencia en España, si vas sumando los Coutinhos, los Griezmann, los Dembélés, etcétera. Y luego del resto de equipos, que ahora hacía el repaso Emilio, yo también creo que el Atlético de Madrid tiene un plantillón, pero yo sinceramente no entiendo, yo creo que el Atlético de Madrid y el Madrid, que creo que son dos equipos que tienen más o menos tienen dinero, han pasado el COVID como todo el mundo, la pandemia, no están en su mejor momento histórico, pero tienen dinero para fichar. Yo esperaba que hicieran algún fichaje más. El Madrid entiendo que está ahorrando para Mbappé, pero vamos, yo que el Barça no fiche lo entiendo y lo aplaudo, porque es que no pueden.
Es que está obligado, claro.
Pero los otros, yo me esperaba que el Madrid hiciera algo más o que el Atleti hiciera algo más.
Ya, pero es que el Madrid ha fichado a Álava, o sea, tampoco...
Sí, gratis, como
ya, pero digo, pero que tampoco... Lo que tienes que mirar es necesidades del equipo. Y hombre, el Madrid se podía plantear a lo mejor fichar a un defensa central más, pero que tampoco hay en el mercado, digas, bueno, es que es un jugador que va a marcar las diferencias. O sea, se hablaba, por ejemplo, de Pau Torres. Pues chico, yo creo que ha demostrado que todavía no es mejor que Nacho. O sea, no quiero desmerecer al chico. Creo que ha hecho una gran temporada o ha hecho dos grandes temporadas. Pero, por ejemplo, en los Juegos y en la Eurocopa, bueno...
Ya, pero si el Madrid iba dos años sin fichar, ¿eh?
Ya, pero porque realmente...
Y lo necesita.
No, pero necesita a Mbappé. Yo creo que el que le da el salto de calidad, Emilio, es Mbappé. O sea, por eso yo creo que
ficharía a Haaland si con tanta tontería de Mbappé. Ficharía a Haaland, pero con los ojos cerrados.
Sí, pero
Emilio, es un poco lo que te está diciendo Siro. Necesita a alguien específico. Y claro.
No, que lo entiendo, Mbappé, Roberto, que lo entiendo.
O Haaland. No puedes andar ahí un central, un centrocampista, o sea, menudencias. Y
sí,
creo
pero
que el Madrid...
Robert, si tienes pasta, si tienes pasta también inviertes en un centrocampista que pueda sustituir a uno de los tres que llevan un kilometraje brutal. Claro.
Que tiene a Kroos y a Modric el Madrid. Algún año se tiene que pensar en gastarse un dinero en De Bruyne,
sí,
¿me entiendes?
Sí, pero es que la apuesta también del Madrid esta temporada también son canteranos para esa posición. Ancelotti los considera así. Y yo creo que falta el golpazo del Madrid, O sea, yo creo que va a intentar Haaland, lo contaba mi compañero Carlos Campi, Mbappé, y si no puede ser Haaland, pero en estos 15 días, eso es así. Y evidentemente, ya sé que para el aficionado puede ser un coñazo que no haya fichajes, que no se mueva al mercado, que es lo que más nos vende. Para nosotros también, de vez en cuando hay que aplaudir la austeridad también, ¿eh? Oye, si no se tiene, si no hay, pues,
bueno,
pues
yo Roberto, en ese sentido, respecto al aficionado, yo creo que todo el mundo en su casa, en su despacho, en su empresa, en su vida cotidiana, sabe cómo está todo, ¿eh? O sea, claro. Que en ese sentido no creo que los aficionados, que los socios, que los abonados de los clubs puedan estar reclamando, ¿no?, que los clubs tiren la casa por la ventana y se gasten el dinero que no tienen o que no han ingresado.
No, pero gusta que esto se mueva.
Pero la mentalidad de entender que el horno no está para bollos, es evidente que,
oye,
que
y el Atleti, no puede entender. El Atleti, que el otro día lo hablábamos con, se lo preguntaba Antoñito en la tele, un delantero no necesita, o sea, si ahora se lesiona Luis Suárez,
sí, claro, es muy probable, está buscando un delantero,
en ellos,
no le ha salido lo de Rafa.
Mí, Dani, no solo, no, pero Dani, es que esto que tú dices no solo es así, sino que no hace falta que se lesione Luis Suárez. O sea, Luis Suárez no está para jugar 72.
No, pero ellos dicen, no, Correa te mete los goles.
No, están buscando. Y el Atlético de Madrid puede fichar un delantero. Lo que pasa es que tendrá que ser un delantero, pues evidentemente de una segunda fila.
¿Y lo de Rafa Mir, por qué no ha salido?
Pues se pregunta solo al Wolverhampton, ¿no? Que ha sido el que
no
ha querido vender.
No, pero
porque
lo
el
digo,
chaval,
perdona,
en los Juegos Olímpicos...
Por si se sabe. Por si se sabe que han pedido 800.000...
El chaval en los Juegos Olímpicos, cuando hablamos con él, el chaval quería ir al Atlético Madrid. Estaba muy ilusionado con el Atlético Madrid. De hecho es que ya lo dábamos casi por hecho y el chaval, ya te digo, o sea, quiere ir al Atlético Madrid ahora, lo que haya pasado
Liga,
entre clubes y lo que está haciendo ahora mismo el Atlético Madrid a lo mejor es para presionar al Wolverhampton, pero vamos, ya te digo que el chaval, o sea, su mente era volver a España e ir al Atlético Madrid.
Ya, lo que pasa es que presionar a un equipo de la Premier es complicado, ¿eh?
Hombre, claro. Televisión. Sobre todo escuchando los datos que hemos escuchado, claro.
Sobre todo, Joseba, porque los más pequeños también tienen mucho dinero.
Por eso lo digo.
Claro, pero si sube a la parra a un equipo, pues el Atlético de Madrid hace bien y dice, pues chico, mira, pues ese dinero no lo puedo pagar.
Sí, sobre todo porque es el recambio de un titular, claro. No es el titular.
Claro, por eso te digo que es un delantero un poco de segunda
fila,
que en teoría no va a ser titular, va a ser el suplente de Luis Suárez.
Claro,
pero fíjate, estamos hablando del posible el fichaje de Rafa Mir, que se había cifrado en unos 15 millones de euros. No estamos hablando de cantidades. Tienes que pagar 80 o 90 millones de euros,
sí,
y te están pidiendo 100.
Sí.
Dices, joder, pues ya no llego. Estás hablando
de partida de 15 millones. El control económico que tenemos aquí no lo hay en otras ligas, ¿eh? En Francia, por ejemplo, Paris Saint-Germain, eso del límite salarial y no poder inscribir y no sé qué. Vamos, allí primero se ha aflojado por la pandemia, son bastante más laxos, y aquí es que directamente no puedes inscribir al jugador.
Yo el otro día, respecto al tema este del, no sé si os fijasteis vosotros, pero respecto al tema del fair play financiero, el día de la presentación de Messi con el presidente del Paris Saint-Germain, los dos sentados en una misma mesa y ellos dos solos, una periodista que le preguntó al presidente por el fair play financiero y tal.
Dijo que hasta 2023 nada, ¿no?
No, y el tío, no, y sobre todo Dani, lo que hizo fue, primero, que ya trató a la periodista de una manera bastante despectiva y sobre todo porque, cuando digo despectiva, me refiero a que empezó a contar todo el dinero que el Paris Saint-Germain había ingresado nada más anunciar que fichaba a Messi en las redes sociales, en la venta de camisetas y tal. Y le dijo a la periodista, dice, probablemente la semana que viene le pueda enseñar a usted los números. Y entonces se giró a Messi y dijo, claro que espero que Leo no me pida aumento de sueldo al día siguiente. Dio un poco la sensación de que el tipo sabía que Messi había renovado 9 veces en los últimos 15
años. Pero Emilio, una cosa, pero es que eso hay que regularlo, o sea, lo que no puede
ser. Lo que te digo es que el tío,
es que la UEFA,
preocupado no estaba, o sea, es decir,
no, claro, ¿entiendes? Eso la UEFA, o sea, por ejemplo, o sea, que pase en otra liga, vale, pero que pase, por ejemplo, en la UEFA en competiciones europeas, que tienen que regularlo, es que eso es imposible. Mira, decía yo, se va la Almería, es el cuarto equipo de todos, ¿no?
De todos.
Claro, la Almería.
Pero ha invertido 11 millones.
La Almería tiene a Turkin, que es un jeque también, que mete mucha pasta. Si no hubiera control económico de la liga, Joseba, el Almería no sería cuarto. Sería primero. Lo que pasa es que la liga no le deja. Porque si llegas con un patrocinio y dice, esto vale la camiseta 20 millones de euros, te dicen, tururú, en segunda división no vale 20 millones de euros por
claro,
una camiseta.
Lo que pasa es que estamos diciendo, claro, aquí hay control financiero y en otros países no hay control financiero.
No hay, claro. Si lo hay...
Pero los clubes son deficitarios.
Hay mucha deuda, sí, hay más deuda.
Claro,
hay más deuda. En Italia, por ejemplo, hay más deuda.
Que sí.
Más deuda que en España.
Sí.
El
Barça, por ejemplo, tiene 1.350 millones de deuda. Hay clubes en Europa que tienen 1.350 millones de euros de deuda.
El Barça es fuera de categoría, ¿eh?
Pero eso es con el control financiero.
Pero Joseba, lo que han perdido.
O sea, que imagínate.
El Barça es una situación muy especial.
Joseba, lo que han perdido este año los grandes, todos son entre 180 y 220 millones de euros. Todos.
O sea, el club en Europa más afectado por la pandemia de Europa, es el Barça. Emilio,
yo creo que
el Barça tenía la masa salarial más grande.
Es Bartomeu,
sí,
más la pandemia.
Bueno, claro, pero tenía muchos ingresos.
Oye, Laporta dijo que el impacto negativo del COVID era 91 millones de euros.
De 1.800.
Pero que no es el más afectado por la pandemia. O sea, yo creo que lo del Barça, la situación del Barça, no es por el tema de la pandemia, que también. O sea, es por todo lo que viene arrastrando. O sea, pérdidas han tenido todos. Yo creo que el Barça estará en igualdad de pérdidas que el Real Madrid, que el Manchester United, que el City, que un montón de clubes.
Sí, o sea, no voy a ser yo el defensor de Bartomeu, pero los 1.037 millones de euros de ingresos los tenía. O sea, petó todo, pero todos los compromisos que había adquirido los podía pagar. Luego ya fue todo un desastre a nivel de COVID, de no venta de entradas, de no público, de todo, vale, lo demás, ¿no?
Pero la masa salarial, la tenía alta, pero la tenía de manera legal. O sea, la masa salarial el Barça era legal.
Por eso me llama la atención que nos jactemos tanto de que aquí tenemos fair play financiero y en otros países no lo tienen y allí invierten lo que les dé la gana, pero aquí hay clubes que están endeudados hasta las orejas.
Pero Joseba, de lo que estamos hablando es de que las autoridades, como dice Isaac, o no lo hacen cumplir o miran para otro lado.
Emilio, el Barça hasta que llega la pandemia tenía la masa salarial alta, pero cumplía todos los requisitos del control económico de la liga. Lo que pasa es que te viene esto y claro, un club que te ingresa por la tienda, por el pabellón, por el alquiler de...
Por el museo eran 65 millones.
Este debate lo podemos hacer durante 10 horas.
Tienes tantos ingresos, extraordinario.
Pero eso habrá afectado igual al Paris Saint-Germain y al Manchester City y al Real Madrid y al Manchester United.
Esos
no vendieron entradas, no vendieron museos, no vendieron camisetas.
Al City y al PSG le sacáis de la ecuación.
Dani, perdona, que...
Por cierto, Rafa Mir pedía el Volver, me dice Javi Gómez, 18 millones y el Atlético llegaba a 15. ¿Ves? O sea que yo creo que están ahí en el...
Hay un motivo.
Claro. En el tira y afloja. Eso es.
Perfecto.
Vale. Las 12 y 1, ahora menos en Canarias. Vamos a saber lo que dicen los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauzola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando un montón en el 637-230010, que ya sabes que es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, ver portadas de Bale y oír hablar de Cristiano a estas alturas es de todo menos ilusionante, totalmente soporífero. Haaland Mbappé, todo lo demás no me vale. Más leña al mono con Mbappé, qué pesadez, sois artibles, pero sobre todo sois merengones. Ciro, lo de Pau Torres vale, pero Koundé le da 100.000 vueltas a Nacho. Bueno, pues mejor no gastar, ¿no? Dice otro, que si gastan mucho les llamaréis derrochones, a ver si os aclaráis. Control financiero en España, vaya broma, debe más dinero el Barça que todos los clubes de Europa juntos. Y te hace una pregunta un oyente, Joseba, te dice, ¿qué pueblo es más bonito, Lequeitio o Pasajes?
Son diferentes.
Ahí estamos, mojándose siempre, equidistante.
El más bonito del mundo es Pasai San Pedro, que es el mío, evidentemente. Eso no queda fuera de toda duda. Pero Lequeitio es un pueblo precioso, ¿eh? La verdad es que... No sé si está bien que... Sí, está bien que yo lo diga. La costa guipuzcoana y la costa vizcaína tienen unos pueblos extraordinarios.
Pero para ir hay que subir o hay que bajar.
Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que opina sobre la cantera del Atlético de Madrid.
Joseba, mira, hay algunos jugadores del Atlético de Madrid de la cantera, como Riquelme, Juliano Simeone y unos cuantos más, Sergio Camello, y tienen que ir buscando futbolistas por ahí. Que no, chiquillos, que cantera, todos los equipos igual. Fomentar la cantera, verá como dentro de 3 o 4 años tenemos otra jornada de futbolistas buenos para la selección.
Tal cual, lo que pasa hasta que la situación económica aprieta, los clubes no recurren, la mayoría de los clubes no recurren a la cantera. Cuando ya no tienes más remedio, entonces empiezas a mirar abajo y entonces empiezas a hacer jugadores que luego los vendes.
Pero también es verdad que la cantera española nos ha dado mucho. Hemos exportado muchos jugadores fuera y hay muchos clubes que la trabajan muy bien.
Claro.
Muy bien y cada vez mejor. Por ejemplo, el Villarreal.
Yo creo que todos.
Cada vez mejor, yo creo que todos.
Todos.
Y
Real,
y claro.
El Barça.
Claro.
Sí, bueno, todos.
en general, todos, más todos o menos, poco a poco todos. Es verdad que algunos miran menos que otros, pero yo creo que, hombre,
todos
de
aquí
si tú coges los 11 tipos de los 20 equipos de primera división, a ver dónde encuentras más de dos canteranos en cada uno.
Sí, pero hemos vendido también mucho. Brian Hill lo han traspasado a la Premier.
Bueno, pues ahora coge el 11 tipo del Sevilla.
Sí, pero bueno, que aparte de eso.
Y quitas a Navas, ¿qué tienes?
Sí, pero ahí está la brecha. Pero mira los éxitos de las inferiores de la selección española. No, pero hay jugadores, hay materia prima.
Materia prima hay muchísima. Lo que pasa es que los clubes no apuestan por la cantera.
La cantera es lo de Cruyff.
La Real sí
apuesta. Que es no tenerlos, sino ponerlos.
Claro.
Esa es la clave de todo.
Claro.
O sea, si un jugador despunta y despunta y despunta hasta que tiene 21 años y luego ya no le dan salida, ¿qué pasa con ese jugador? Pues claro.
No, pero bueno, pero a verlos los hay. Y todos los clubs tienen unas canteras estupendas. Eso es verdad.
Sí, pero hay que usarlas.
Ah, vale. No, hay que ponerlos. Mira, hay que tener entrenadores que se atrevan.
De la cantera salió nuestra Gema Santos, la gran Gema Santos.
Sí. Claro, y fíjate, hace tantos años.
Bueno, tampoco tanto, Gemita, tampoco tanto.
Gracias.
Y fíjate el resultado que ha dado la cantera de Gema Santos.
Qué buena voz.
Qué buena voz y qué buenos consejos nos da, como por ejemplo, la liga que no nos debemos perder, Gema.
Que no nos la vamos a perder con Movistar, bien lo sabes tú, pirata, y mucho menos con la nueva Fusión Selección Plus Fútbol que han preparado en Movistar. Con ellos tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions también, por supuesto, y la programación más exclusiva, eso siempre con Movistar. Ya sabes que con ellos también vas a tener siempre la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Pero lo que quizá no sabes a estas alturas es que tienes ahora mismo todo a mitad de precio durante 3 meses. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas. A un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate de todo en las tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol como nosotros, a tu manera, con Movistar.
Hasta luego, Gema, luego te escuchamos más.
Hasta ahora.
12 y 6, hora menos en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
A recordar Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Estamos en el partidazo con Ciro López, con Roberto Palomar, con Emilio Pérez de Rozas, con Dani Senabre y con Fouto. Y desde luego, como hay que pulsar a ver cómo está el ambiente y como es el... Yo creo que es el periodista más avezado en este sentido y el que más sabe determinar por dónde van las cosas. Hay que llamar a Miguel Ángel Díaz Collariza.
Hombre, Miguel Ángel,
por favor.
Vamos, entra.
Y que cuente a ver cuántas salidas del Madrid tiene que encadenar para.
Entra Miguelito y se ilumina el estudio.
¿Cuántas salidas del Madrid tiene que encadenar para?
¿Cuántas victorias fuera, no?
Para, ah, no, eso está. No,
lleva
eso
la cuenta esta de.
No, tres.
Por eso, sí, con tres, vale.
Hola, Miguel, buenas ¿qué tal?
Hombre, Miguel.
Pensé que no estabais hablando de mí, ellos.
No, es verdad.
Pensé que no estabais hablando de mí, pensé que iba a entrar Nuno o alguien así.
Jamás se ha hablado mal de ti aquí,
Eso es verdad.
Te quejarás del trato que te ofrecemos en este programa, Miguelito.
Sobre todo los segundos.
Nunca me he quejado.
Estamos los segundos, el trato es una de.
Miguelito, la pregunta es, ¿en el debut del nuevo Bernabéu en septiembre contra el Celta va a jugar Mbappé sí o no?
Yo creo que no.
Ah, claro, porque cuando debute en el nuevo Bernabéu ya estará cerrado el mercado. O sea, ¿no lo va a traer el Madrid, Miguel?
Yo creo que no, pero que no soy adivino.
¿Y el
que
césped no, levitará? ¿El césped levitará?
Si está Mbappé, sí. Si no,
ya lo sabía.
Depende,
o sea,
nos de
acabas de pinchar el globo para los próximos.
Yo creo que los partidos del Madrid se van a jugar a medio metro del suelo. El césped va a estar.
No es para menos.
Va a ser como los trenes estos japoneses.
Platillo volante.
Que cogía yo, ¿no?
Vosotros no cogisteis de los trenes que no tocan el rail, ¿no? De estos que son magnéticos.
No, el mío era
sabes ni de qué te estoy hablando.
El mío era tren bala. Ah, ¿los hay de esos también?
Sí, no.
Pues menos mal que no cogí.
Yo no los he visto todavía, pero sí, a verlos ya ahí, ¿no? De esos trenes.
Yo cogí el tren bala para ir a Miyagi, pero
Yo te he cogido trenes, no ese que flota, pero tren bala y tal cual, y es impresionante. A mí lo que más me impresionó bueno, en Japón me impresionó todo, me impresiona siempre todo cuando vamos al Gran Premio y tal, pero lo que más me impresionó fue... Bueno, al margen de que los ejecutivos a las 7 de la tarde van todos borrachos, es la gente que se sube al tren bala de estos, ¿vale? Se sube en una estación y entonces se pone la alarma en el móvil a las 14:33, que es la hora que el tren para en la estación donde él se baja.
¿Pero sabes por qué, no, Emilio?
Y entonces el tío se duerme, suena la tren, abre la puerta y sale. Y el tren está a las 14:33 en la estación.
No, y te digo una cosa. Es que
tú lo haces esto en España y te bajas en cuatro paradas
Emilio,
antes.
Perdona.
O cuatro paradas después.
Emilio, y no están 5 minutos esperando.
No.
30 segundos.
No,
si no
tal
bajas,
cual.
Te vas a la siguiente
tal parada. Tal cual. Es brutal.
¿Hay en Japón hay personas que empujan a los que vayan a entrar y a los que vayan a salir o no? ¿Eso es en China?
No, bueno, a ver. Yo el metro de Japón no lo cogí porque no podíamos. Pero yo el tren bala, es cierto que sí, que bueno, que un compañero se quedó dormido de los que iban y tuvimos que despertarle porque se quedaba allí. Es que
no, tal cual.
Es
tal cual,
que es pasa brutal. Y te vas a otra ciudad de otros 200 kilómetros. Como te lo pases, sí.
El tren al que hacía referencia yo se llama Maglev. Ah, que son vale. Estos que no. Tienen levitación magnética.
No, bueno, a mí el primer año que fuimos no nos metieron en la cárcel de milagro, en el 89.
¿Por?
De milagro, pues porque como no entendíamos japonés y ahí nadie sabía inglés y tal, nos subimos para ir al Suzuka Circuit, que hay una parada de tren. Total, que compramos un billete y subimos al andén y habíamos comprado un billete de esos que para en todas las estaciones y sin saberlo nos metimos en un semidirecto que se saltaba dos o tres estaciones y allí cuando llegas tienes que entregar el billete. Y entonces, bueno, los dos tíos que nos recogieron los billetes pensaron que éramos unos terroristas que habíamos timado al tren.
Hombre, si te iba con la varón,
acertaron.
Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces salió el español que llevo dentro, empecé a gritarle y se asustó. ¡Deténganos! Yo ponía las manos así, como si me pusiera las esposas. ¡Deténganos, deténganos! Bueno, nos dejaron marchar a los tres periodistas que íbamos.
Y eso que Miguel te iba a contar lo de Odegaard, ¿eh?
No, pero está mucho más interesante esto. Que el día del Madrid de hoy, también os lo digo.
No, Miguel, pero...
Bueno, que el mes, que el año.
Pero has dejado, no, hombre, Miguelito. El mes ni la semana tampoco.
Has dejado chafado al personal diciéndolo de Mbappé.
Que el día de hoy está más interesante los trenes de Japón, eso ya te lo digo yo.
Pero has dejado chafado al personal con...
Bueno, pero yo te digo que no soy adivino, que de aquí al 2 de septiembre todo puede pasar.
Sí, pero tú no concibes esperanzas en eso.
Yo es que lo veo muy complicado.
Yo lo dije mucho tiempo.
Habrá que ir a preguntar a Ciro.
Pero ni intentarlo, no, Emilio, intentarlo
sí, pero es que el Madrid poco puede hacer. O sea, esto es que el Paris Saint-Germain quiera vender, que no quieren vender, y luego que apriete Kylian, que es que yo creo que nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Mbappé. Lo que yo llevo diciendo es que aquí se desliza muy fácilmente, bueno, ¿no? Es que prefiere jugar en el Madrid porque aquí va a ser el líder, allí no lo es. Pero Miguelito, supongo que le gustará jugar con Neymar y con Messi.
Lo de la cabeza de Mbappé es como lo de Odegaard, que es faltan horas.
La misma cabeza tiene Mbappé que la de Odegaard.
Me refiero al anuncio de, entiéndeme bien, me refiero al anuncio de que Mbappé va a decir, era el lunes cuando iba a decir lo que iba a decir, ¿me entiendes? Y hace 10 días también lo iba a decir, y hace 15 días también lo iba a decir, ¿me entiendes? O sea, por eso digo que es como lo de Odegaard, que no acaba de suceder nunca que este chico hable, por eso lo digo, no lo decía porque tuviera la misma cabeza.
Sirius, ¿tú qué sabes?
Nada.
No, a ver, yo la información que tenía es que esta semana el Madrid va a hacer una última intentona, o sea, una oferta definitiva.
Y a tomar por saco.
No, bueno, lo que también me había llegado es que lo de Haaland estaba más o menos cerrado con Borussia Dortmund y con el propio futbolista de cara al año que viene. Pero es verdad que a lo mejor si al final...
El año que viene no les van a caber, todos los que vengan no les va a caber en Madrid el año que viene.
Bueno, hay que pensar en futuro...
Pogba, Goretzka...
O sea, por algo estamos ahorrando, ¿sabes? Si te crees que el ahorro no es para... Es para tenerlo en el banco.
Coutinho,
Dembélé, Griezmann.
Y entonces yo lo que sé es que el Madrid esta semana iba a intentar una última oferta al PSG y ver si finalmente se ablandaban y decían que sí, pero que está complicado. El jueves pasado eran muy pesimistas. Parece que esta semana lo eran menos y que iban a intentarlo por lo menos a ver si finalmente aceptaba esta última oferta, y de no aceptarla me parece que ya es lo definitivo y esperarían hasta el año que viene.
Muy bien. ¿Sabéis quién tiene la cabeza bien amueblada y metía además buenos cabezazos? Buenos goles ha metido.
Te lo voy a decir.
Sí.
Cañizares,
no, Fernando.
Hola Moro, ¿qué tal? Muy bueno.
Se me quedó un poco la cabeza allá para allá, pero bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el verano, Moro?
Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Sí, bueno, sí, muy tranquilito.
Vale. Se la pasa muy bien comentando el fútbol y los juegos.
Joder, por lo menos no me he aburrido, porque es que el verano sin fútbol es aburrimiento.
Pues sí,
o sea, yo necesito fútbol y bueno, la Olimpiada nos ha dado ese puntito de estar metidos ahí en el fútbol.
¿Y tú eres optimista ante la posible llegada de Mbappé o no?
No.
No.
A día de hoy no. A día de hoy no, por lo que veo, por lo que siento, por lo que me cuentan, pues no. Pero sobre todo porque en este tipo de culebrones hay varias partes. La parte del jugador, que es muy importante, pues lo que decíais, no se ha pronunciado. Que no se pronuncie a mí me hace pensar, o por lo que yo he visto y he palpado en los años de profesional, es que cuando uno no se pronuncia es porque quiere salir del club y sabe que se puede quedar en el club y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, no me pronuncio. Vamos a ver cómo van los acontecimientos. Y si sucede bien, y si no sucede, pues aquí estoy, yo no dije nada, yo no dije que me quería ir, bueno, pues sigo. La otra parte es el presidente, hay antecedentes que hay jugadores que terminaban contrato al año siguiente y le ha dado exactamente igual, no ha querido el dinero y ha preferido que el jugador se quedase allí mal que ofrecerle una salida. Viendo que esto es a un año visto, pues bueno, pues esperar, y yo creo que se ha centrado mucho el tiro en un jugador que es muy caro, que es verdad que es muy caro, que es determinante en su posición, probablemente, pero tienes a Hazard, que vamos a ver qué es lo que sucede. Tienes a Bale, que bueno, que nadie cuenta tampoco mucho con ellos, pero es la realidad del Real Madrid a día de hoy. Claro, los demás son todo cantor de sirena y bueno, que no sabemos si pasará o no pasará. Pero
es que es lo que te iba a decir. ¿Se te queda huérfana la plantilla del Madrid si no viene un gran fichaje como Haaland o Mbappé?
Es que, siendo evidente, el Madrid ha dado un salto hacia atrás. Ha perdido poder con las bajas de Sergio Ramos y de Varane. Ha fichado a Alaba, pero bueno, pues si lo ponemos ahí en la balanza, pues ha perdido a dos tipos con experiencia, o a los dos jugadores puntales del aspecto defensivo del Real Madrid en las últimas cuatro Champions, y ha traído a, no una incógnita, porque Alaba me parece que es un jugador que va a caer de pie en el Real Madrid, y encima ocupa varias posiciones. Yo creo que la incógnita está en varios jugadores puntualmente y en una franja del dibujo, que es la del centro del campo, ¿no? Estamos hablando de Kroos, que viene con una pubalgia, Modric sigue cumpliendo años y sigue rindiendo hasta que deje de rendir, de Isco no sabemos mucho porque no tampoco lo hemos visto, Asensio pues puede jugar arriba, puede jugar en el centro del campo, Ceballos, Odegaard. Lo de este chico me da mucha pena, lo de Odegaard.
Ahora te voy a preguntar por ello.
Me da mucha pena, o sea,
ayer lo decía, ¿eh? Yo, es verdad que bajó los brazos demasiado pronto y seguramente no se ha merecido.
¿Pero por qué? Pero
no los levantó nunca, perdón.
¿Pero por qué? O sea,
pero a mí me da que un jugador de esta calidad se vaya, me da mucha pena.
Es un pedazo de futbolista.
Pero que se vaya porque él no tiene en la cabeza el decir, voy a pelear por jugar equipo. O sea,
es que
me voy al Arsenal, ¿vale? Que es muy bueno Arsenal. Pero que es el Real Madrid, que tengo la oportunidad de poder hacerme un hueco en el Real Madrid. Pero ¿por qué no lo puedo intentar? Alguien que tenga a su alrededor, por favor, que le diga, pero chico, ¿cuántas oportunidades vas a tener? O sea, desde pequeñito, ¿qué soñaba? Jugar en los grandes clubes del mundo, pero si te están dando la oportunidad, ¿me vas a comparar, con todos mis respetos para el Arsenal, para Arteta, para Henry, que jugó allí, ahí, me vas a comparar el Real Madrid con el Arsenal? O sea, ¿de verdad que no vas a querer intentarlo? ¿No vas a poner un poco de tu esfuerzo para ver si realmente vales para esa posición?
Pero pregunto, ¿es todo culpa de él que no tiene la mentalidad? Sí. ¿O es que ve que haga lo que haga, van a jugar Modric, va a jugar Kroos,
va a jugar todo el mundo? Nunca se ha dejado el alma en esto.
Pero le acabó la ambicioso.
Ahora que a mitad de la temporada pasada ya se quiso ir. O sea, Ancelotti
no lo hace, pero Zidane no le daba ni bola, le daba a Zidane.
Sí, no, pero es verdad que jugó los primeros partidos.
Bueno, pero la culpa no la tiene Zidane, la culpa la tiene Odegaard. No,
pero
tú
has visto jugadores.
Y luego, a la primera de cambio, en cuanto vino Maldada, ya
se fue. Claro, tiró
marcharse.
Se dejó.
Ese tipo de jugadores que llegan el primer partido, el segundo y el tercero, y tiran la puerta abajo y hacen un partidazo, porque esos partidos son determinantes en el devenir de un jugador. Claro, y tú te los tienes que... Tú como aficionado, como entrenador, como incluso como compañero, tú ves quién está poniendo realmente las ganas. Es decir, este chico quiere tirar la apuesta. A lo mejor no le sale bien los primeros partidos, pero tú lo ves, tú lo percibes, es la sensación que te da. Y si no le sale bien, pues oye, pues vienen maldadas, el Madrid no te va a regalar el puesto así como así, pues te lo tendrás que ganar en el entrenamiento. Y en los entrenamientos son cosas que nosotros no vemos desde fuera, también se percibe eso. Eso es lo que percibe Zidane, eso es lo que percibe lo que perciben los compañeros, y es lo que a mí me da la sensación de que se va a un club menor y le ves rendir con una naturalidad, y dices, pero ¿cómo es posible que con la calidad que tienes no quieras intentar jugar en el mejor?
Esto, Moro, que tú dices, sucedió con Asensio cuando con 16, 17 años lo subieron al Mallorca de primera. Y cuando acabó el tercer entrenamiento, fueron los tres capitanes a ver al entrenador y le dijeron, este chaval se tiene que quedar,
Claro. Sí, por eso digo que eso es muy importante.
Que fue Aguate, el portero, y el central, que no me acuerdo cómo se llamaba, los tres fueron a ver al entrenador, y llevaba tres días Asensio allí. Y dijeron, este chaval... Pues... que no se mueva de aquí, ¿eh?
Claro, pues Odegaard pidió marcharse a mitad de temporada pasada. Es que
por eso, es tremendo.
Y un Odegaard con buen nivel hubiera jugado partidos el año pasado, ¿eh? Porque el centro del campo estaba reventado.
Y este año también. O sea, este año, por supuesto. Piensa que tenemos a una de las mejores centros del campo que ha habido en la última década del fútbol. Pero inevitablemente cumples años, cumples edad, las temporadas cada vez son más competitivas, tienes que jugar más minutos y hay momentos, pues mira, Kroos tiene una pubalgia, que yo he pasado una pubalgia y sé lo mal que se pasa, y a esa edad pues mucho más todavía, Modric, como hemos dicho, sigue cumpliendo años, joder, que es que tienes la oportunidad, estás en el, vale, partes en el segundo escalón, pero es que vas a jugar minutos, es que a mí me recuerda mucho, yo tuve una conversación con Camacho el año que venía Ronaldo, qué tal, y dijo, Moro, quédate, que vas a jugar minutos. O sea, tú sabes la cantidad de minutos de competiciones que tenemos y al final estáis tres delanteros. Oye, pues tienes razón, pues voy a intentarlo, pues de verdad que quiero intentarlo y quiero luchar, pues joder, porque es que esta oportunidad no se me va a presentar todos los días, que me puedo ir a un gran club por ahí, pero es que yo creo que tienes que tener la sensación, sí, de, es que de lo que es el Real Madrid.
Esa oportunidad de irte a otro gran club la tendrás siempre.
Claro,
exacto.
Y con esa edad más todavía.
Claro, esa oportunidad la tendrás siempre.
Estamos hablando de un chaval que tiene ahora mismo 22 años.
Claro, esa es la mentalidad. La mentalidad diferente es, por ejemplo, pongamos en el otro lado de la balanza, Mariano. Mariano es un jugador que no quiere irse, pero no quiere irse y dice, es que esa oportunidad la voy a tener. Y yo quiero que me vean en el entrenamiento. Yo, bueno, pues no me quiero ir. Y se ha empecinado en que no se quiere ir y dice, es que cuando yo salga del Madrid voy a tener las puertas abiertas, aunque no haya jugado durante 2 años. Es que voy a tener las puertas abiertas de grandes clubes, de clubes de Champions. Entonces, bueno, pues voy a seguir y empecinado en que estoy aquí. Este chico no quiere intentarlo y prefiere, pues, directamente. Hombre, yo entiendo también, cuando eres joven, cuando tienes mentalidad de querer jugar 90-90-90, pues a lo mejor no quieres intentarlo. Pero bueno, a lo mejor su nivel no está en el nivel del Real Madrid y está en un segundo escalón.
Siro, no sé si querías decir algo, que has empezado antes a hablar.
Yo quería decir eso, que esa es la diferencia, Moro, yo creo que entre el jugador que quiere ser superélite tiene que ser ambicioso. Y esa es la diferencia entre un jugador que seguramente va a ser un gran jugador, pero no va a ser de superélite.
Bueno, porque hay dudas de que va a ser un gran jugador, hay dudas, ya pueden haber dudas.
No, pero digo, pero jugador. Por carácter yo ya estoy convencido de que no va a ser un jugador de superélite, no va a ser un jugador para el Madrid, para el Barça, para los grandes o el City o el Paris Saint-Germain, porque si no quieres pelear, que si no eres capaz de meter ahí el orgullo y decir, voy a demostrar que soy capaz de jugar en el Real Madrid... Claro. Pues apaga y vámonos. O sea, yo creo que no tiene carácter, no va
a tener
carácter.
La actitud de este chico es del que ya ha llegado y todavía ni ha empezado.
Sí, sí. En el otro lado tienes a Valverde, que juega todo lo que puede, que siempre suma, que está, que va, que en cuanto hay un hueco se mete, que lo aprovecha.
Y que está preparado. Y que está preparado para cuando falte uno. Exacto. Y diga, oye, es que este chico le pusimos el otro día, cumplió, sigue cumpliendo.
El Madrid tiene varios ejemplos, porque lo que hizo Lucas Vázquez para meterse en ese equipo titular, tela.
También. ¿Qué decías, Dani?
No, que estáis siendo muy duros con un tío que a lo mejor, oye, si le aseguran en el Arsenal que va a ser titular, va a ser la manija, va a ser el tío que va a llevar al equipo. El Arsenal está fatal, no tiene muchos creadores de juego. Bueno, ahí va a ser un dios o una estrella, ha estado ahí cedido, conoce de Londres, le ha gustado. Yo tampoco lo mataría. Evidentemente, demuestra poca ambición, pero vamos, es una opción legítima. O sea, hay mucha gente que ha preferido irse a la Premier sin triunfar aquí y gente a la que le prometían. Y cuando Cesc Fàbregas tenía 15 años, el Arsenal le dijo, aquí vas a ser titular el año que viene. Y en el Barça se podía haber quedado, pero tenía que pasar 1000 etapas. Estaba Xavi, estaba Iniesta.
Pero Dani era otro Arsenal. O sea, es que
sí, no, claro, claro.
Yo creo que se va a un Arsenal perdedor.
Claro.
O sea, yo podría entender lo que tú me dices.
Claro.
Claro, lo que hizo Fàbregas, pero se va a un equipo que era aspirante a ganar la Premier. O sea, es que no es el caso ahora.
Fue un paso valiente el de Fàbregas.
De hecho, ya hay informaciones que están poniendo en entredicho la labor de Mikel Arteta en el Arsenal, ¿eh?
Es que
se ha jugado un partido.
Está el tema de Piqué.
Conte también, con Lautaro, Dani. Decían.
Está el tema de Piqué también. El tema de Piqué con el United.
Sí, pero bueno, entonces Piqué era muy, muy joven cuando estuvo en el Manchester United.
Bueno, es lo mismo que lo verá este, que tenía 18, porque tú has dicho que tiene 21. 22. Pero es que ya hace 3 años que hablamos, ¿eh?
Sí. Ah. En fin, Moro, termino. ¿Cuál te parece la mejor plantilla de la liga?
Pues el rival a batir sigue siendo el líder, me parece la más competitiva a nivel de equipo, de estructura, de mentalidad.
El líder es el Madrid.
El líder de la temporada pasada.
Ah, el Madrid, Madrid, vale.
El campeón.
Exacto, me he equivocado de palabra. El actual campeón sigue siendo el equipo a batir, y me parece que ha cambiado muy poquito, que ha tocado alguna cosa que le faltaba, y los demás, es cierto, el Barça se debilita con la salida de Messi y con las incertidumbres que hay con muchos jugadores, y el Madrid le pasa algo parecido. Las incertidumbres y las certidumbres pues están a la orden del día. Que después esto es fútbol y tenemos que jugar los partidos, evidentemente, pero a día de hoy el rival a batir sigue siendo el Atlético.
Yo creo, Moro, que la clase media alta le va a meter mano a estos tres durante todo el año en varios partidos.
Va a haber muchas sorpresas. Yo también estoy de acuerdo que va a haber muchas sorpresas y que van a sufrir.
Esos Levante, el Valencia ese sí va creciendo, todos estos.
Por eso, Miguelito, cuando dice que si el Madrid gana contra el Levante, claro, y contra el Betis, precisamente los dos ejemplos ahí, que has puesto tú.
Campeón de invierno como poco. Sí, sí.
Miguel, no te creen, se toma la chufla lo que dices tú.
Bueno, vamos a esperar, si esto es cuestión de esperar. No.
Cuestión de tiempo, ¿verdad?
Bueno, claro. la verdad es que fue una de las típicas apuestas de la radio, de la noche, que solemos hacer cada año. No,
que estás toda la temporada recordándolas, Emilio.
Bueno, también.
Lo malo es que...
Pero Miguelito está preparado para todo.
Lo malo es que el Madrid empate contra el Levante o contra el Betis.
No, hombre, pero no puedes decir eso, Miguelito, después de decir...
Ya, pero lo peor de todo es que... va a ser la jornada número 3, y si gana el Madrid los 3 partidos, hay que esperar 35 jornadas para ver si Miguelito ha acertado o no.
Efectivamente.
O sea, imagínate el camino que nos queda todavía. Exacto. Por recorrer.
La tercera jornada ya, sí, José, empezamos con quién es favorito, quién está posicionado, quién es candidato, quién es...
Sí, si gana los 3 partidos es candidato.
Ahí está.
Es candidato, dice. Moro, un abrazo muy fuerte, que sigas disfrutando.
Un abrazo, Joseba.
Cuídate
mucho. Hasta luego,
12 y media, hora menos en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto?
Dice un oyente, el Real Madrid debe intentar como sea traer a Mbappé o a Haaland, porque lo mismo, si lo deja para el año que viene, te quedas sin ninguno. Y sobre todo hay que traer a Haaland este año, ya que todos los grandes tienen su 9 y el año que viene va a ser una subasta. Si el Madrid no ficha a Mbappé, fracaso total y punto. ¡Qué pesaditos con Mbappé! Es que no va a venir ni este año ni va a venir nunca. Dejad de marear la perdiz.
¡Al Barça!
Ya
yo creo que la culpa de lo de Odegaard la tiene el Madrid por no haberle dejado la segunda temporada en la Real Sociedad. Habría llegado mucho más maduro al Madrid. Le sacaron de la Real para nada. Odegaard tiene mentalidad blanda y por tanto no vale para la élite. Siempre estará en un segundo escalón. Y dice un oyente, a ver si habláis con propiedad. Se puede subir y bajar a Palma de Mallorca de dos maneras, por altitud y por latitud. De Palma al Arenal se baja por latitud y se sube por altitud.
Me ha quedado, vamos, mucho más claro.
Pues sí, la verdad es que el Arenal es casi Palma, o sea que...
Pues yo no sé qué responder ante todo.
Yo tampoco.
La verdad,
yo me he quedado en un nadado.
Sí. Mejor decir ir en vez de bajar.
Sí, bueno, es que eso de bajar...
Sí, bajar, subir.
¿Sabes qué pasa? Que Emilio siempre, si está en Barcelona, va a decir bajar, porque siempre baja. Salvo que suba a Francia o a...
¿Pero por qué? Si Barcelona está a nivel del mar como Palma.
Eso es lo que digo yo.
Vaya chorradas de las que hablamos,
De verdad.
Sí, tiempos de verano,
Es que yo no estoy muy seguro si subes o bajas.
A Mérida, ¿qué se hace? ¿Se sube o se baja?
Claro, es que en teoría, si estás en Madrid, bajas. Pero claro, ¿por qué vas a bajar? A lo mejor esto está más alto. Y subes.
Madrid, si algún día necesito una brújula, os llamaré.
Claro.
Sí, pues ya a ver dónde terminas, Dani. Anda con cuidado. Miguelito, ¿quieres contar algo más del Madrid o te dejamos descansar?
¿Tú subes o bajas, Miguelito?
Yo a veces subo, a veces bajo. Depende.
Depende de la hora, ¿no?
Claro. El otro día, por ejemplo, subí a Vitoria y el domingo bajo a Valencia. O sea que en la vida.
Te trajo la Ma un regalo de Tokio.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no me lo ha dado todavía.
¿No te lo ha dado?
Pues dilo ya.
Es un meadero de esto de lo que había de
los pequeños.
¿Portátil?
De los pequeñitos, sí. Muy chulo, con botones.
Mira,
eso.
Para los partidos viene bien. Nada, decir que lo de Odegaard es cuestión de hora.
Hemos siempre pasado de meadero a Odegaard, así con esa naturalidad.
Que no ha ido ya a Valdebebas en Noruega.
Y que la gente nos entienda bien,
Sí,
hombre,
sí.
No. Respeto para Odegaard, que digo que no ha ido a Valdebebas, así que es inminente el anuncio de su salida y en lo deportivo.
Sí,
que
ayer también
va
era inminente. Ayer también era inminente.
Da
Miguel.
Igual que hoy, que ayer o que mañana. Que
hasta
se va,
el viernes, así tenemos toda la semana con la cantina.
Así mañana también vamos a hablar de Odegaard. Claro. Y de Carvajal, que llega al partido contra el
mañana, en un alarde de ingenio, vamos a volver a hablar de la oportunidad perdida por Odegaard para ser una estrella en el Real Madrid.
Como
mañana a las 11:30, eso vuelvo a decir que es inminente.
Cuestión de horas.
O que faltan flecos.
Faltan algunos flecos. lejos. Miguel, no te vayas antes de escuchar el pedazo de consejo que nos va a recordar Gemma Santos, que lo hace habitualmente, y aunque lo olvidemos, tiene que ser muy puntualmente, porque Gemma, eso hay que hacerlo.
Desde luego, y celebrarlo bien siempre que nos cuidan nuestros amigos de Berti. No nos fallan nunca, ni siquiera ahora en verano. Ellos, desde luego, se están encargando de que no nos preocupemos de nada este verano, ni siquiera de nuestro seguro de coche. Ahora mismo, mira qué fácil te lo ponen. Tu seguro de coche en Berti.es por solo 180 euros al año. Sí, por solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en Berti.es sin necesidad de tener que llamar o desplazarte. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Hasta mañana, Gemma. Un beso, gracias. Mua, mua, mua. Adiós, Miguelito. Adiós, Miguel.
Adiós.
Adiós. Chao. Adiós, ahí estás. Adiós, hasta mañana.
Adiós. Adiós.
12:34, hora menos en Canarias. Mira, estamos hablando de nuestras tonterías y al final se nos va el programa sin hablar de cosas importantes. Así que a ver si lo conseguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, esta vuelta al cole necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés, 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Enseguida iremos a Barcelona para que nos cuente las novedades del Barça, Joan Bayori. Pero antes tenemos que hablar con un personaje que ha sido habitual, no tanto como habitual, pero que ha aparecido muchas veces en el partidazo de los últimos tiempos. Y es que el comienzo de temporada supone para muchos el comienzo también de un año en el que, al menos de inicio, no van a trabajar. Y queremos saber cómo es el verano de un entrenador que ha estado en primera y que afronta esta campaña desde el sofá, supongo, desde el sofá. Sergio González, es entrenador del Valladolid. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, aquí estamos, recuperándonos, no tú lo has dicho, ¿no? Al final, bueno, intentando aparcarlo, ¿no? Porque olvidarlo va a ser complicado, un año muy difícil, un año donde, bueno, trabajamos a destajo, donde, bueno, el equipo lo intentó por todos los medios, pero bueno, que no se dio.
¿Es traumático, incluso? Sergio. Ahí, que se nos ha ido la conexión. Se ha cortado.
La pregunta la ha dejado, planchada, sí, con la primera pregunta, ¿eh?
Lo he traumatizado yo. Bueno, pues a ver si enseguida recuperamos la conexión.
¿Podemos? Bueno, la respuesta es sí.
Hay muy buenos entrenadores en paro, ¿eh?
Sí.
Está Diego Martínez, fíjate, por cierto.
Diego Martínez apuntaba, sí, altísimo, no quiso renovar con el Granada, y se habló incluso de la Premier y se ha quedado sin
Diego Martillo, Martínez, ¿eh? Tenía incluso opción del Valencia, se habló del Getafe. Está, por cierto, en Inglaterra. Está aprendiendo allí idiomas y está formándose también para ver cómo se trabaja en clubes ingleses como la Premier. Pero, por ejemplo, Diego Martínez está allí. Está Sergio González. Hay varios, que están.
Mendilibar, ¿no?
Mendilibar también. Tampoco. Sí, sí, sí.
Bueno, esto... y Valverde.
El Chingurri, claro.
Sí, Valverde, sí, también, claro. Sí, sí,
cómo,
sí,
ha salido Emilia ahí rápido.
Y Quique Setién.
También.
Sí.
Bueno, yo...
también. Y Sarabia, ¿no? Sarabia sigue en Andorra, ¿no?
Sí.
Sigue,
bueno,
en Quique Andorra.
Setién, sí, sí. Quique Setién acaba de decir que no volverá a entrenar nunca más.
¿Ah, sí?
Sí,
el otro día leí en alguna entrevista.
Es buenísima, ¿eh?
Sí,
tienes que,
sí,
tienes
leí,
que leerla. Es
leí
brutal,
que hablaba de
brutal,
del estado
menos
de salud.
Contar,
del,
menos
del
contar lo que Barça tiene que contar del vestuario del Barça, lo cuenta todo.
Qué malo.
Pero, que, no, pero se intuye. Todo.
Espera, que hemos recuperado la comunicación con Sergio. Sergio, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Estaba con todo ahí, sí.
Vamos por teléfono, que es el medio más tradicional y seguramente el más seguro.
No,
te decía que si el trauma dura mucho, el trauma del descenso, ¿le has dado muchas vueltas durante el verano al descenso?
Sí, te comentaba ahí hablando un poco solo, ¿no? Me parece que sí, que es verdad que bueno, que ha habido muchas noches que estaba soñando que aún quedaba un partido más para poder salvarnos, ¿no? Que quedaba un partido que, bueno, que iba a ser difícil, pero que lo podíamos hacer, y así ha sido durante prácticamente todo el verano, ¿no? Es verdad que lo que tú has dicho, ¿no? Fue no traumático, porque al final hay cosas como, bueno, en la vida mucho más significativas que ello, pero sí era casi un golpe duro, ¿no? Sobre todo porque se había escuchado, porque era algo que no pensábamos que nos iba a ocurrir, ¿no? Estuvimos de la 25 a la 35 fuera del descenso, parecía que estábamos siempre más cerca de ganar que de, bueno, que de no conseguirlo, que un partido te deba dar la salvación en esa permanencia, y contábamos todos con ella. Al final, pues el golpe es fuerte, ¿no? Y es verdad que, bueno, que a día de hoy pues va a acompañarnos en toda la carrera deportiva, ¿no? Habrá que aceptarlo, asumirlo e intentar aparcarlo y poder continuar, ¿no? Rehacerte y, bueno, entender que, bueno, que fue parte del deporte, y una tristeza grande, porque al final nosotros en Valladolid, tanto la familia como yo y en el Real Valladolid, bueno, teníamos un vínculo muy importante, una unión muy fuerte, y bueno, y lástima que dejemos este último momento.
¿Qué vas a hacer que no puedas hacer cuando trabajas?
Bueno, pues ahora mismo, fíjate, nos acabamos de ser padre por tercera vez.
Sí, señor, la pequeña Lía, ¿no? Llegó el 14 de junio.
Sí, tiene 2 meses y bueno, la verdad que es un soplo de aire fresco, ¿no? O sea, una situación, bueno, que ya conocíamos, pero que siempre te inyecta mucha energía, disfrutar de la familia, pero no te voy a engañar, que al final cuando empieza otra vez la temporada, pues tienes una nostalgia enorme, ¿no? Hemos sido privilegiados de poder haber estado 3 años seguidos en el máximo nivel, en el Real Valladolid, donde, bueno, agradecido a todos ellos, y ahora mismo, por lo que te digo, ¿no? Con esa envidia zona, ¿no? De que te falta algo, ¿no? Una sensación de de lo que tú has dicho, un poco de bueno, estar ahí un poco así, digo, nostalgia, pero bueno, que aprovecharlo ahora para uno, para rescatar esos momentos que no puedes tener con la familia, pero bueno, que sean pronto y breves y que realmente otra vez, ojalá podamos estar pronto ahí otra vez en el... los banquillos.
Claro, sí, pero antes, hablando de la familia, tenías la excusa de, levántate tú que mañana tengo que viajar a no sé dónde. Ahora ya no tienes la excusa, majo.
Sí, sí.
Ay, amigo.
No hay que apechugar, no. Al final, es verdad que, bueno, que tengo un privilegio, soy un privilegiado, porque la mujer, la verdad que, bueno, tira mucho el carro, es la, digamos, la que maneja los hilos aquí en casa, y los peques se portan bien, pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final, también son situaciones que durante el año no puedes vivir, bueno, vamos a vivirlas, a disfrutarlas, a cruzar este puente, lo comentaba Siro, también operarme un poco de la cadera, que tengo la artrosis que me está matando, y a partir de ahí rehacerte, bueno, y al final como la de Fénix, ¿no? De la Fénix, de volver a encontrarte, a coger esa fuerza y, bueno, ya intentar volver a aparecer lo antes posible.
De la primera jornada de Liga, ¿cuántos partidos has visto?
Pues de primera división, todos.
Joder, y luego dices que te dedicas a las familias.
No, bueno, pero porque sabes que hay plataformas, no hace falta verlos en directo, ¿eh? O sea, al final tú rescatas horas de otro momento, claro, del día para poder hacerlo, ¿no? Al final yo soy muy nocturno, ¿no? Y es verdad que durante incluso algún partido pues no lo ves a velocidad normal, ¿no? Lo puedes ver a velocidad por 2 o por 4, incluso hay plataformas que te ponen, bueno, pues ya el neto de lo que es el tiempo de juego. Bueno, al final es la situación esa, y bueno, y al final estar atento, ver, bueno, qué harías tú en situaciones parecidas durante el partido, qué hace el compañero, y bueno, y realmente si le da resultado, ¿no? O bueno, que hubieras trastocado tú. Al final, hacer como un simulacro, ¿no? Simulacro de partido donde, bueno, pues en vez de hacerlo de una manera directa, pues lo haces desde casa.
Oye, qué bueno esto de ver un partido con solo el tiempo de juego, ¿eh?
Sergio,
yo muchas veces también lo hago. Hombre, si hay un tío, Sergio, tirado en el suelo y va a estar 2 minutos, le das para
adelante. No, pero ya te lo pone directamente el partido. Sergio. No, que me ha llamado Sergio esta mañana, me ha dicho, oye, que el tema de las manos, esto lo tengo ya clarísimo. El año pasado tenía muchas dudas.
Ah, ya lo sabes. Pues explícanoslo, Sergio, este haz el favor. Año, ya, porque en la primera jornada ya tenemos un par de casos que a mí me han vuelto a confundir. No sé si ya te han aclarado.
No, así al revés. Isaac, cuando ha dicho, ¿qué te parece si charlamos esta noche? Le he dicho, un Isaac, pero yo no hablo de las manos.
No,
prácticamente no llegamos a un acuerdo habitual, Isaac y yo, y es verdad que lo de las manos, mientras sea una cosa interpretable, estamos todos muertos. O sea, al final interpretable, no tiene ninguna norma no escrita. Al final yo creo que sería mucho más sencillo establecer un contexto, unas normas, y que sea siempre lo mismo para todos, ¿no? Cuando ya hay interpretación, como una sensación de que depende un poco de si yo lo veo, tú no lo ves. No, tiene que ser algo que lo veamos todos, que sea claro para todos, tanto para pitarlo como para no pitarlo. Porque al final, si tú marcas las normas y haces lo mismo en cada partido, pues yo creo que nadie pues podrá tener ninguna duda. Pero
¿no ves cómo lo tenía claro? ¿No ves cómo lo tenía claro?
Sí, pero luego hay que hacerlo.
Sergio, ¿cogerías un equipo a mitad de temporada?
Sí. Yo creo que sí. Es verdad que ahora mismo...
cuando digo mitad de temporada me refiero a eso. El típico que te llaman cuando faltan 10 jornadas, ¿no?
Bueno, o la jornada 3, Emilio. También. Si hay uno que es la jornada 3...
Yo lo que os he comentado, ¿no? Y creo que en ese aspecto los entrenadores somos un poco así, ¿no? Al final tienes que rehacerte, tienes que volver a encontrarte, tienes que, bueno, que hacer tu balance de las cosas que, bueno, que has hecho bien, porque es verdad que al final el resultado y el descenso está ahí, pero el trabajo que has hecho sí que no ha tenido su producción, no ha tenido su efectividad, pero sí que está ahí. Y es verdad que habrás acertado en cosas y en cosas, bueno, las cambiarías, el tema de fichajes, tema, bueno, de esquemas, de momentos de gestión del vestuario. Bueno, un poquito hacer ese balance de pros y contras, desde la tranquilidad, desde casa. A partir de ahí, otra vez coger ese impulso, porque bueno, es verdad que ha sido un golpe duro, repito, y aquí me mando un abrazo al señor del Valladolid, les deseo lo mejor durante esta temporada, ojalá que este año pues puedan volar y recuperen el sitio en primera división, porque no hay cosa que más me gustaría que eso, y lo celebraría igual que, bueno, como si fuera uno de ellos. Y lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que estoy convencido que después de operarme, después de pasar ese luto, ¿no?, que todo el mundo tenemos que pasar después de una cosa que te ha salido bien, más corto, más largo, pues al final uno le encanta lo que es la hierba, le encanta lo que es la pelota, y estoy convencido que ojalá, ¿no?, que dentro de 5 o 6 meses pues esté deseando que me llame alguien para poderme dar otra oportunidad.
Y después otra cosa, Sergio, ¿qué ocurre con tus colaboradores? O sea, digamos, el equipo tuyo, si lo tienes de 3 o 4 más, ¿qué hacen durante este tiempo? ¿También ven fútbol? ¿Se dedican a su profesión? ¿O
se van con otros entrenadores?
Bueno, eso pregunto.
Bueno, la norma no escrita es que, sobre todo durante el primer año, por ejemplo, esta temporada, bueno, pues por los contratos, por el vínculo que tú generas con tu cuerpo técnico, pues están trabajando contigo. A partir de esta temporada, si en esta temporada, no quiero ni nombrarlo, no salía ninguna oportunidad, ni nos dieran esa alternativa, pues a partir de la otra temporada, pues ya tendríamos que tener una reunión y ver un poco cuál es el devenir de todos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando acaba una temporada y te cesan, pues esa siguiente temporada estamos todos en stand-by, bueno, con algún matiz.
¿Y eso suele ser común, Sergio? ¿Eso suele ser común entre los entrenadores?
Bueno, yo creo que al final es como todo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, hay entrenadores que, bueno, que quizás lo mantienen con su segundo, quizás con el PF, con el preparador físico, con el segundo no. En este caso, bueno, yo con Diego Rivera estuve en el Español. Estuvimos prácticamente, acuérdate, dos temporadas y media sin entrenar. Él el primer año estuvo esperando conmigo con una oportunidad, no desapareció de su baño, ya estuvo, bueno, buscó un trabajo para... Mientras no salía nada, no salió y volvió a estar conmigo. Y yo lo que te digo, ¿no? En la forma mía de trabajar es que mi cuerpo técnico, pues, aguante, entre comillas, o esté a la expectativa, trabajando, viendo partidos, analizando...
Comentando, Sergio, comentando que Diego, tu segundo, es un gran comentarista.
Sí, por eso, quedando a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses para analizar lo que hemos hecho nosotros, sobre todo, más que lo que vemos en la tele, lo nuestro, ¿no? Que haríamos en este caso, sobre todo intentar mejorar nosotros como cuerpo técnico, pues, bueno, intentando copiar, pues, o mejorar o ver lo que han hecho otros compañeros. Y a partir de ahí, durante esa primera temporada, pues tener ese vínculo, y cuando si para esa temporada y no tenemos la oportunidad, pues en la siguiente volver a hablarlo y ya pues depende de la situación de cada uno, pues toma una decisión.
Pues ojalá se presente esa oportunidad. Entre tanto, que sigas disfrutando del fútbol desde la distancia. Feliz verano, lo que quede de verano, Sergio, y muchas gracias por atender nuestra llamada, como siempre, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Felicidades, tripapá.
Sí, tripapá, sí, señor. A disfrutar de la familia. La 1:10, hora menos en Canarias. Ahora sí que está por ahí Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Así, hombre, que el Barça se queda con dos elementos que en principio estaban destinados a salir, que son Martin Braithwaite y Coutinho, ¿no?
Así es, si no pasa nada raro, se quedan los dos. En el caso de Coutinho, ya asumían en el club que este verano, tal y como está el mercado, era muy complicado que llegara una buena oferta por él. Además, es un jugador que a Koeman le gusta. Si os acordáis, cuando llegó Koeman al Barça, él llegaba cedido del Bayern de Múnich y se lo quiso quedar. Y hasta que se lesionó, le hizo jugar bastante. Y además, en el club esperan que esta temporada, sin Messi, Coutinho dé un paso al frente y pueda hacer una buena temporada. Y después, con el danés, la idea, es verdad que inicialmente era buscarle salida. Después de la buena Eurocopa que hizo, hubo varios clubs que se interesaron por él, pero después han pasado cosas, ha salido Messi, la lesión de Agüero, Koeman está pidiendo delanteros y además el danés es un perfil de futbolista que cumple a la perfección con uno de los roles que quiere tener en la plantilla Koeman. Así que bueno, según me dicen, la decisión final es que Braithwaite se quede también y además hizo un gran partido en el debut del Barça en Liga en el Camp Nou frente a la Real el otro día.
Bueno, pues nada, se quedan los dos. Ahora os pregunto opinión, pero antes quiero que me cuentes la fricada esta del tipo anónimo que dice que tiene el pañuelo con el que se secó las lágrimas Leo, sí, Messi en su despedida y que lo pone en una subasta a partir de $1,000,000, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Un anónimo ha puesto en las redes a subasta ese pañuelo que utilizó Messi en la rueda de prensa de despedida en Barcelona.
Supuestamente, ¿no?
Supuestamente, sí, presuntamente, vamos a poner, ¿no? Con sus lágrimas, con sus mocos también, porque se secó las lágrimas.
¡Qué agradable!
Eso, ¿no? Si no recuerdo mal.
Hombre, claro, sí, sí, sí.
Messi,
sí,
no, es así, es así.
Si se quitó los mocos, Messi, los mocos estarán impregnados en el papel, digo yo.
El ADN. Y bueno, él asegura que lo recogió de la papelera. Y efectivamente está puesto a subasta por $1,000,000.
Pero una cosa,
envío gratis, eso sí, envío gratis.
¿De qué papel era? Pero eso lo tendría que coger alguien que estuviera dentro, ¿no?
Pues supongo.
De la sala de prensa.
Claro, sí, sí.
Pero si ahí no había acceso.
No sé quién debe ser el individuo.
¿Hay quien tenía
o
acceso?
¿O cómo habrá llegado ese pañuelo a este?
No,
a este
había personaje. Mucha gente, Isaac, había mucha gente.
O sea, gente de fuera entraba.
No, pero
sí, había
fuera,
no, pero está,
es que puede
había.
Ser que te lo hagan llegar
vivos, cualquier periodista, cualquier empleado.
Pero luego habrá pruebas de ADN para cotejar que es de Messi y estas cosas, ¿no?
Hombre, yo antes de pujar por el pañuelo pediría la autenticidad, ¿no? Una prueba de autenticidad.
Bueno, sí, pero luego puedes clonar, luego puedes clonar
al museo del Peche. Podría ir al museo de Peche, ¿eh?
Y en el caso de que sea el pañuelo verdadero, ¿cuánto has dicho?
Un millón de dólares.
Un millón de dólares.
¿Y hay alguien que va a pagar $1,000,000 por
sí,
un pañuelo?
Sí, más quisiera el pájaro que ha vendido el pollino
la,
este.
La gente está tronada.
No, pero si le das $100 también al tipo, seguro que te dice, sí, sí, tío. Y 10.
Y 50 euros.
Vendido. Vamos.
Y 50 euros.
Tiempo de juego. Adjudicado.
¿Cómo?
¿Cómo?
Ah,
¿qué ha pasado ahí?
No sé, alguien ha hablado ahí.
Ha aparecido una voz.
Angelito García.
No, digo
Angelito.
Sí, sí, siempre incordial.
Sube, Angelito. Sube, Angelito. Angelito. ¿Ves? Ahora no habla. Angelito es así.
Hola, Joseba. Hola, Joseba. Buenas
¡hombre!
Noches.
Pero es Angelito, eres Miner. Es Angelito, ¿no?
Soy Angelito García Muñiz, sí. Trueba, García Soto Sanz, sí. Sanz, no me acuerdo del otro, Sota. No, Sanz Sota.
Ah, no te acuerdas ni de tus apellidos. Bien.
Siete apellidos.
Me da ocho.
¿Estabas dormido?
No, no, que va, estoy aquí en, no sé cómo se llama esto, en Aragón, la Aragón profunda, en Tarazona, nada menos que eso.
Tarazona, grandes
pero
espárragos.
Tú eras, Angelito, perdona, el que dijiste hace una semana que ibas a pagar el móvil y que solamente apagabas el móvil 14 días al año, que era después de venir de los Juegos, tú eres el mismo.
Eres un profesional. Mira,
creo que hemos pasado el día 8 y Alberto Aroz me ha encontrado, o sea que el mérito lo tienes.
Ah, muy bien.
Estás en Tarazona. Bueno, voy a despedir a Joan Mayor. Y Joan, si sabes algo del pañuelo, nos avisas, ¿eh?
Perfecto, llamo enseguida.
Un abrazo, adiós, Joan.
Un abrazo, hasta luego, chao.
¿Y para qué llamas, Angelito?
Grandes espárragos en Tarazona.
Sí. Eso son en Tudela, hijo.
¿Qué latitud tiene?
Bueno, pero esta será zona del Alto Aragón, o sea que estará
Tarazona,
cerca,
ya te lo digo,
claro,
yo,
cerca de la Ribera Navarra, claro.
De latitud.
Eso es, muy cerca de Navarra, y es una tierra maravillosa. Yo no la conocía, y espectacular. Un pueblo lleno de iglesias, una gran catedral.
Precioso.
Hasta París.
En Tarazona hay muchas iglesias y catedral y todo, ¿eh? Bien.
Mejor que
no. Sí, no, no. Escucha, me ha impresionado el pueblo. No sé cuántos habrá en Aragón mayores que este. No creo que muchos más allá de Zaragoza y Calatayud y poco más.
Y Teruel,
porque
y Huesca.
Es espectacular, ¿eh? Sí, hombre, te estoy hablando de más de Zaragoza provincia que del resto de Aragón.
Aragón unida jamás será vencida. Y contigo, Angelito, ahí menos, Angelito.
Angelito, ¿tenías preparada la intervención o no? No, no.
No, la verdad que no mucho. Yo, no, en realidad, venía aquí a hablar de mi libro, que diría aquel, que es de John Ram.
Hombre, ¿qué le pasa a Ram? Que está, ha dicho categóricamente que él no tenía COVID en los Juegos.
Sí, está convencido de ello. A ver, yo recuerdo aquella época, pues nos pidió en Tokio, evidentemente.
¿Cómo está convencido
con su
de ello? Si lo ha dicho él.
No, lo ha dicho, pero escucha, Emilio, te cuento. Me enteré del positivo de Ram y rápidamente hablé con su familia. Y su familia me contó dos cosas. Una, que estaba hundido, porque evidentemente quería jugar, disputar los Juegos Olímpicos y ganar una medalla para España, y dos, que no entendía absolutamente nada, porque había cumplido con todo, estaba vacunado, era súper estricto con el tema de las medidas de seguridad, de no salir a la calle cuando no debía, de solo dedicarse a entrenar y demás, con lo cual no comprendía nada. ¿Qué pasó? Que había dado, sí que es verdad, positivo en primer lugar, pero luego también había dado varios negativos, y aún así no le dejaron viajar, porque además, como había jugado el British Open y las medidas desde Gran Bretaña en ese momento con Japón eran mucho más restrictivas, no le dejaban viajar. Bueno, pues en la previa del torneo que va a jugar esta semana, escuchad lo que ha dicho John Ram directamente, que él está convencido de que no tenía la enfermedad, que no sabe si es un falso positivo, restos de la enfermedad que pasó en el Memorial o qué, pero que él está convencido que esta vez no tenía COVID y que podría haber disputado los Juegos.
Y ahora es el momento en el que suena el corte que ya ha sonado, Angelito.
Ah, perfecto. Pues no sabía si tenía que volverlo a tirar. Como veis, estaba todo muy preparado.
Para la gente que se incorpora.
Estás
ahora
de pretemporada, Angelito, ¿eh?
Debe ser eso. No, digo, ahora hablando en serio...
Ahora sí.
Ahora, vuelvo a hablar en serio, entonces. Sí, sí, no, sí. Lo que digo es... Con esto de la enfermedad, nadie sabemos nada. Es decir, insisto, alguien que ya había pasado la enfermedad, alguien que perdió $1,600,000 y en directo en la televisión mundial, cuando le avisaron de que tenía el COVID, en primer lugar, está convencido que esa primera vez lo tenía, pero luego, vacunado, habiendo pasado la enfermedad, es capaz de dar positivo una vez más y de que eso le estropee un sueño como unos Juegos Olímpicos que llega cada 4 años. Pues, oye, ¿qué queréis que os diga? A mí me deja un poco de incertidumbre, ¿eh? Que nadie sabemos nada de este maldito bicho.
Muy bien. Muy bien, Angelito. Pues oye,
pues nada, vete a las piraguas ahora. Cógete la moto y vete a las piraguas, ¿eh?
No me toca karate hoy, no me toca karate.
Bueno, pues nada, mañana te llamamos otra vez, ¿eh, Angelito? ¿Mañana dónde vas a estar?
Mañana seguir en Tarazona.
A ver si tenemos suerte con la cobertura.
Y mira lo de los espárragos, que está Emilio preocupado.
Oye, que dicen, espérate, voy a preguntar por aquí, que dicen que hay unos espárragos muy buenos aquí en Tarazona, ¿es verdad o es mentira?
Tenemos,
Todo muy bueno. Nada, me dicen por aquí los que son de este pueblo que todo muy bueno, no solo los espárragos.
Este
y los tomates lo mejor, me dicen. Yo estoy comiendo una carne.
Ah, los tomates sí. Ostras, los tomates sí. Tomates, no sos así grande.
Angelito, ¿te gusta más que Nueva York o no?
Hombre, no tengas ninguna duda que Tarazona es 100 veces mejor que Nueva York, pero no tengas la más mínima duda.
Oh. Sabía que lo dirías.
Hombre, se come mejor, desde luego.
Sí,
se come mejor y está bastante más limpio.
Y los edificios son más altos. Sí, y los edificios
eso ya no, lo de los edificios son más altos ya no.
¿Hay papeleras? Métete en una.
Pero bueno.
Hay una luna llena maravillosa ahora mismo.
Joseba, esto se te está yendo de las manos.
Sí, un poco, sí, es verdad, es verdad.
A mí me da igual, porque puedo estar aquí hasta las 3, pero claro, entiéndeme, yo creo que se te está yendo de las manos.
Un poco sí. Esto. Adiós, Angelito.
Un abrazo.
Un abrazo. Mira, se me va a ir de las manos ahora porque va a entrar Carla. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Yo
sí,
sé qué
sí,
¿qué
se
tal?
Te ha ido ya. Se te ha ido ya.
Esta conexión de Angelito con el camping me ha quedado un poco. No sé cómo lo voy
¿dónde
a
estás tú, don Car?
A mí, no, pues me pillas en casa. La verdad que estoy en casa aquí en Madrid.
¿Solo con la familia?
Con la familia. Estamos ahí en un periodo de entreguerras, porque he venido de Marbella y ahora estamos...
En Las Rozas, pues fíjate, con mucha, de Málaga a Malagón te has metido.
Estoy en Las Rozas, que es donde vivo, como bien sabes, y luego, sí. Pues, en un piso, ¿no? En chalet, y luego... Pues,
¡vaya, por Dios!
Ah, claro.
Tendrás piscina, ¿no?
Como esta. Claro,
comunitaria, ¿no? Comunitaria.
Comunitaria. Claro. Sí, sí.
De comunidad pagan mucho.
Por cierto, hay un futbolista, juega, vive aquí ahora un futbolista del Atleti B.
¿Ah, sí?
Sí, ¿cómo sí, se llama?
Acaba de cambiarse.
Bueno, no lo digas.
Viene del Málaga. El nombre se me ha ido.
No es igual, no lo digas. Tampoco podemos dar datos.
No podemos decir.
Datos
no,
de la confidencialidad.
Bueno, pero nadie sabe dónde vive Carlos Miguel.
Efectivamente, no lo sé.
En Las Rozas, en un piso con.
Y Malvar también vive en Las Rozas, pero en Las Rozas es muy grande. Claro, y la Federación también está en Las Rozas.
Sí, exacto.
Bueno, Carmichael, que no tenemos Gran Premio de Japón, otro año más.
Otro año más. La verdad es que es uno de los circuitos bonitos del Mundial. No tanto ir y estar allí, porque realmente son unos suburbios espantosos los que rodean Suzuka, pero no tiene nada que ver con Tokio, que es una ciudad maravillosa, pero sí que es cierto que es el circuito por antonomasia de la Fórmula 1. Creo que es el más bonito que tiene el Mundial, arriesgado, peligroso, de piloto. Pues dos años sin el Gran Premio de Japón, y ha sido decisión del gobierno japonés. ¿Por qué? Porque se está incrementando con la variante Delta, como pasa en todo el mundo, se está incrementando mucho el número de contagios, y que además la tendencia ha sido increciendo después de los Juegos Olímpicos, y desde luego pues han decidido que no se dispute el Gran Premio de Fórmula 1, ya habían anulado el WEC y casi seguro van a anular el Rally del Mundial, el Mundial de Rally es el Rally de Japón. Bueno, pues habrá que esperar al año que viene. La cuestión ahora es qué van a hacer con el calendario. Esto estaba previsto para el 10 de octubre, y antes estaba Turquía, pero Turquía está entre los países rojos del gobierno británico, es decir, los países donde si va alguien, algún británico, tiene que volver y hacer cuarentena. Con lo cual Turquía, que es anterior, también está en duda, porque todos los empleados, el 70% de los empleados de la Fórmula 1 son británicos, con lo cual tendrían que hacer cuarentena a su regreso a casa. Y esa cuarentena se evitaba si hubiera estado Japón, pero como no está Japón, pues eso lo complica. Es decir, que Turquía también podría caerse. Ahora mismo estamos en 21 carreras. Lo que está buscando la Fórmula 1 es hacer un gran premio que se llame Gran Premio de Texas en Austin el 17 de octubre, antes del Gran Premio de Estados Unidos. Es decir, hacer dos carreras en Austin. Eso es lo que ahora mismo están intentando tirar para adelante. México está en duda, que sería después. Y luego Brasil, aunque están en unos datos de COVID malísimos, van a ir con el Gran Premio como sea. Y la idea es que haya Gran Premio ese 7 de noviembre. Y luego ya sí, nos queda el sustituto de Melbourne, y ya el final sí que está claro, que es el final en los países árabes, que ese sí que va, el de Arabia Saudí y Abu Dhabi, ese se hace seguro.
Muy bien, pues don Car, te dejamos que sigas disfrutando del verano en tu casa de Las Rozas, en tu piso.
Sí, voy a seguir disfrutando. Bueno, la otra cosita que os iba a contar. Domingo vuelve a Alemán.
No pillas los mensajes, Carmichael, Llevamos años trabajando, sí.
Sí, lo he pillado, que me tengo que ir. No, pero sí. Eso, que vuelve Fernando Alonso Alemán. Exhibición con su Fórmula 1 a las 2 de la tarde, 2 horas antes de que empiece una carrera en la que pueden ganar 3 españoles. Roberto Meri en el MP2.
Hombre, el Teto, qué bien.
El Teto. También estará Antonio García y Miguel Molina.
Muy bien. Adiós, Carmichael.
Abrazo fuerte.
Es que tengo por ahí a Álvar, que está... ¿Qué carajo estás haciendo con el móvil, Álvar?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, aquí estoy en la aplicación de B365 echando un vistazo a los partidos del fin de semana, que vuelve la Liga. Y cuidado porque Coutinho parece que se va a acabar quedando en el Fútbol Club Barcelona. ¿Jugará contra el Athletic el fin de semana? Bueno, ya que estoy, voy a ver cuánto se paga el gol de Braithwaite el sábado contra el Athletic, que parece que está en racha. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasará con Mbappé? ¿Acabará fichando por el Real Madrid? Bueno, de momento está en el PSG y el viernes juega contra el Brest. Voy a apostar a la victoria del Paris Saint-Germain, que estoy mirando y hay cuotas muy interesantes. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y los últimos mensajes del día, Alberto.
Decía un oyente: yo antes de pujar por los mocos de Messi por 1 millón de euros pediría que me revisaran la cabeza. Dice otro oyente: Odegaard se va del Madrid porque sabe que no va a jugar, porque en este equipo siempre juegan los mismos, hagan lo que hagan, y parece mentira que Morientes no lo sepa después de lo que le hicieron en 2002-2003. Reguilón tiró la puerta para ser titular, ¿y dónde está? Odegaard es el mejor mediocampista del Madrid y el club se va a arrepentir. Al final, cuando vuelve a Carvajal, Lucas Vázquez al banquillo, porque siempre juegan los mismos, por eso se va Odegaard. Hace bien porque no jugará. Y decía otro oyente: parece que la Liga Española es ahora como la Argentina, en cuanto sale un jugador bueno, lo vendemos.
Pues llegados a este punto, voy a despedir ya a Siro López, a Emilio, a Dani Senabre, a Roberto Palomar y a Fouto. Os agradezco un montón que hayáis estado esta noche en el partidazo. Muchas gracias, okay. Queridos. Que disfrutéis de la noche.
Un placer orgásmico.
Adiós. 1:05, 12:05 en Canarias. Y nos queda el ciclismo, Vuelta a España y llega el Grupo Risa.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
Los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE. Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en el Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. Cuatro tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y la Vuelta nos une la familia. Te ofrecemos los mejores precios y soluciones para que ahorres con los tuyos. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a hablar de la Vuelta Ciclista España, que había tenido una etapa que estaba siendo bastante aburrida, bastante anodina, no había ni viento en las inmediaciones de Albacete hasta que ha llegado esa montonera espectacular a poco más de 9 kilómetros y ha cambiado mucho las cosas. ¿En qué punto de la geografía estáis? Hola Eri, hola Quique.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, en Albacete estamos.
En Albacete, muy bien. Las noches en Albacete suelen ser bastante ajetreadas, ¿eh?
Sí, yo tuve una noche de feria en Albacete.
Que la feria de Albacete es terrible.
Sí, sí, terrible. Y además, el único recuerdo que tengo es bajar con Rubén Martín, cuesta abajo, eso me parecía a mí, hacia el hotel, comiendo como si los fueran a prohibir unos churros untados en chocolate, pero de los que ya venían con el chocolate puesto.
Este hombre hace un rato, cuando volvíamos de la cena, se tiene que vivir bien aquí.
Sí, es una ciudad que tiene una calidad de vida bastante alta, Albacete. Sí, además, es una ciudad que ha crecido mucho. Hablando de ciudades, me has recordado por mensaje, Quique, que tu abuelo era de Tarazona y que tú,
hombre,
hiciste allí un corte de una cinta.
En una etapa de la Vuelta a España, y la calle lleva el nombre de mi abuelo.
Y el teatro.
El teatro y el festival de cine, bueno, y de todo, hombre, por favor.
Ah, bueno. Ciudad ilustre, por lo tanto, también.
Pónganse ustedes de pie, sí señor.
Sí, señor. Vaya sustos habéis llevado. Nos hemos llevado todos en la montonera esa terrorífica,
Mikel Nieve. Traumatismo frontofacial. Heridas en arco ciliar derecho y mentón, herida y traumatismo en el codo derecho, contusiones y erosiones en las extremidades inferiores. Un cuadro, Mikel Nieve, Román Bardet, una caída que ha hecho que se haya cambiado de líder.
Sí, sí, efectivamente, esa es la consecuencia en la clasificación general, más todo lo que a lo mejor vamos a ir sabiendo mañana, que el líder hoy ha pasado a ser Kenny Ellison, el francés del equipo Trek, que ha hecho dos cosas importantes en el palmarés en su carrera deportiva, y las dos las hizo aquí. Una hace 8 años, ganar en el Angliru, en el año 2013, y hoy ponerse de líder con esa cosa que te queda a lo mejor de media asta de que todo sucedió porque Rein Taramael, que era el líder, se vio inmiscuido, bueno, como casi todos en esa montonera, que de una manera u otra pues afectó a todo el mundo.
No, pero sí, mala suerte ha tenido el muchacho este, el Taramael, vaya 2 días.
Sí, se cayó los 2 días, ayer se cayó él solo.
Solo, sí.
Y hoy se quedó justo en medio del amasijo de hierro y ciclismo.
Sí, señor. Ganó finalmente en Albacete Jasper Philipsen. Segunda victoria para él, segunda para el equipo alpecín. Y nos enterábamos en meta que también había caído, no había salido en televisión, Mikel Landa.
¿Le ha pasado algo o no?
le ha pasado lo que te iba a contar él, que le dolía un poco la muñeca, pero que esperaba que no tuviera graves consecuencias.
A ver.
Ah, pues sí, íbamos todos muy nerviosos, muy juntos y un enganchón y imposible, ¿no? Que no caiga más de uno. Hay mucha tensión en días así, todos queremos estar adelante y bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? No es nada nuevo. Bien, nada, no parece nada, molesta un poquito la mano, pero nada, esperemos que no sea nada. Pues estoy contento, la verdad es que me estoy encontrando muy bien, mejor de lo que esperaba, así que de momento contento.
Bueno, pues está contento Mikel Landa. Eso es lo que ha pasado en la etapa de hoy y con Fosprin Plus vamos a saber lo que nos viene para la jornada de mañana.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Y es que mañana tenemos una etapa con un final de esos que llama mucho la atención, ¿no?
Sí, después de la etapa manchega, la etapa valenciana, porque nos vamos pronto hacia Requena. Desde ahí arranca esta etapa 6, 158 kilómetros, hasta el Levante, hasta la playa de Cullera. Pasaremos por toda la playa y luego subiremos por la Blufera a través de ese puerto que se llama La Montaña de Cullera, un puerto de tercera categoría, 2 kilómetros patapum para arriba, como le gusta contar a Erifrade, de los que gustan a la Vuelta a España.
Es un puerto muy duro, Joseba, yo lo he subido un montón de veces y a mí me sorprendería mucho que no ganara uno de esos tres ciclistas, o Roglic o Valverde o Adam Yates.
Vale, pues ya queda eso el... posible, ¿eh?
El pronóstico.
Pronóstico de...
Ya ha puesto las estrellitas aquí el
sí,
el
sí, pero Copenhague. Vamos a recordárselo mañana, ¿eh? Vamos a recordárselo mañana, a ver si gana uno de los tres.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Os acostáis ya, chicos? Sí, ¿no?
Hombre, sí.
Que menos, ¿no?
Cada uno en su cama, además.
Ah, y
solo.
Yo creo que hay toque de queda, no hay posibilidad de tomarse nada en Albacete a estas horas, ¿eh?
No, está todo cerrado ya.
Yo creo que sí.
No sé yo en Castilla-La Mancha si no aguantan hasta las 2 los sitios, ¿eh? Creo que te pueden servir hasta la 1 y...
¿En Pedro Muñoz cabía?
Es que me suena a mí que hasta las 2 se podía estar, pero creo que cierran a la 1 ya el servicio y hasta las 2 se puede estar, creo.
Nada.
Además ya estamos en una edad en la que valoramos más una pequeña sobremesa que cualquier cosa que pueda pasar.
Sí, pues
más allá de
las sobremesas vuestras en la Vuelta me parece que están monopolizadas, o sea que, bueno.
Bueno, cualquier noche se lía.
Vale.
Adiós, como la Montonera.
Adiós, Quique. Un abrazo. Adiós, hasta mañana, chao.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la familia. Ofrecemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Pues ya están aquí, han disfrutado de sus merecidas vacaciones y ya el fin de semana. Les hemos escuchado en Tiempo de Juego y desde hoy ya estarán todos los miércoles con nosotros en el Vaya Fiesta, el señor Fernando Echeverría. Hola, Fernandito.
Hola, ¿qué tal estamos, Joseba?
Bien, ¿y vos? Hay que
recordar...
Hoy va.
¿Qué?
Ahí,
hoy va.
Ahora.
Pregúntame.
No, te iba a preguntar si estás en Zaragoza, si estás en Santander, o dónde estás.
COPE Sardinero, ese coqueto módulo informativo de la cadena COPE. Y hay que recordar que Tarazona, digo, por darle un poco de glamour a la cosa,
sí,
que fue la cuna de Paco Martínez Soria.
Claro, el abuelo de Quique Iglesias.
Exactamente, ese grande, donde los haya. Y aquí estamos, en este cuartel general del equipo navarro, con Chente García Costa y José Miguel Chavar.
Hombre, qué bien acompañado estás. David Minero, la Miner, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Ay, pues ya en Madrid como tú. O sea que con lo bien que estábamos ahí arriba, ¿eh?
Hombre, yo estuve la semana pasada y la verdad es que daba gusto, ¿eh? De sí, coger 20 grados, el cielo plomizo, como decía Alcalá.
Yo igual no vuelvo, ¿eh?
No. Hombre, ahora la cosa de Madrid está un poquito más relajada. No mucho más relajada, pero no es ya el calor de la semana pasada. Y saludamos al Whopper también, que me imagino que estará por ahí.
Un brazo.
Ahí está el Whopper. Pensaba yo que íbamos a interrumpir la retransmisión de una de las etapas de la Vuelta a España, pero no.
Estamos. No podemos interrumpir la transmisión de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. No puedo gritar más porque si no, automáticamente voy a ser desheredado por el resto de los... Es que claro, aquí hay gente acostada.
Aquí hay gente a costa. Buenas noches, hombre.
Hombre, José Ramón, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer este año? Porque claro, es que este año no tengo. Fíjate que muchas veces te acuestas, te acuerdas todos los años que protestaba el sindicato porque me daban una mierda vacaciones.
Sí.
Que exactamente. Pues,
y este
pues
año,
es...
claro, ya sin la perspectiva laboral enfrente, ¿qué vas a hacer, José Ramón?
Este año, mira, este año me estoy levantando pronto, a las 4:30 me levanto.
Joder, tampoco hay necesidad de ello, ¿no?
Hombre, sí, para ordeñar. Ahí estamos, exactamente. Voy con... Hola, buenas noches, José Ramón. Vamos hoy con Sebas Álvaro a los montes, a las cumbres.
Y ahí ordeñáis las corderas.
Y ahí ordeñamos las corderas y las vacas y te pones en el taburete y coges la ubre ahí, aprieta. Ahí va,
buenas noches, doño Sebas.
Hombre, presidente. No tenía yo pensado llamarle esta noche, presidente, vaya veranito ha tenido usted.
Oh. Pues sí, bueno, sí. Primeramente saludar a todos los tolilis que nos están escuchando. Bueno, pues ¿me estáis grabando?
Sí.
Sí.
Bueno,
sí
está, pues, no, esto está saliendo al aire y luego se queda en el copión, lo digo para evitar malos entendidos en el futuro.
Bueno, pues me ha gustado mucho este verano la programación de la cadena COPE, sobre todo los Juegos Olímpicos,
sí.
Porque por fin... Hemos, notado el descanso de Manolo Lama, que dicho sea de paso, pues no se pueden tener tantas vacaciones.
¡Cuidado, bicho!
Y aquí está Joseba en mi yate, sí. Jugando a lo de siempre.
Sí. Y lo de las escuchas y eso, y pues casi nada, ¿no?
Eso ya pasaba mejor. Yo me dedico en verano a jugar a lo de siempre. O sea, yo cojo en mi yate, cojo billetes de 500, los arrojo al mar.
Sí.
Y luego me tiro al agua a rescatarlos. Siempre se pierden 50, 60 mil euros de media con la tontería. Pero bueno, y luego tenemos aquí con mis invitados al yate, pues retos de comida, a ver quién se come en 30 minutos más caviar y más langosta. Y bueno, pues aquí estoy tumbado en el yate viendo las obras del Bernabéu.
¿De Mbappé qué sabe? ¿Sabe algo o no?
De Mbappé, bueno, pues estamos en la ruina. Esto depende de José Luis Moreno. O sea, José Luis Moreno, si nos ayuda, exactamente. Yo, entre tanto, aquí estoy tumbado manejando las grúas de las obras del Bernabéu por control remoto con el joystick, con el botón de...
Sí.
Así que, bueno, sí. Pues, ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien?
Pues bien, aquí, pues con los Juegos Olímpicos. Ya ha empezado la Liga justo después, así que ya no vamos a parar. No vamos a parar, porque como ustedes, no para el deporte, pues nada, la radio tampoco puede parar.
Nosotros, le digo una cosa, nosotros nos hemos renovado muchísimo en el Madrid. ¿Eh? O sea,
sí.
Nosotros tenemos grandes jugadores por encima de los 30 años. Benzema 33, Marcelo 33, Kroos 31, Modric 35, Bale 32, Hazard 30, Nacho 31. Y hemos vendido a los más veteranos, como Odegaard, que ya ha cumplido un ciclo, está amortizadísimo y camina ya con andador. Sí. Y bueno, pues aquí estoy con la Superliga y estas cosas. Bueno, hoy voy a cortar ya que han subido la luz y no tengo dinero para pagarlo.
Pues muy bien, gracias, presidente. Que vaya bien, que vaya bien. Es verdad que...
¡Sanca!
Pero bueno, Sanca no está...
¡Hombre, está la canción de Polska!
¡Buenas noches, Joseba! ¡Ya estamos aquí!
Vaya noches hemos pasado de Juegos Olímpicos, sí. Suancar, buenas noches, buenos amaneceres hemos vivido,
Comienza a partir de ahora y hasta las 6 de la mañana, tiempo de juego amanecer en Tokio.
Lo que no sabéis es que la gente de Carretilla, que es extraordinaria,
¿he oído Carretilla?
Nos mandó...
pensaba que está dando paso.
Nos mandó un lote de comida prefabricada, esa que luego metes en el microondas para las noches olímpicas. Sí. Y uno de. Eran como seis departamentos con seis comidas diferentes. Y una era de albóndigas.
De albóndigas. Por cierto, dicho sea de paso, aunque esté de vacaciones, querido Joseba, querido amigos oyentes, pero me he llevado las preocupaciones normales de un jefe de deportes que tiene que hacer las cosas que no son de su gusto. Por ejemplo, quiero anunciarle que esta nueva temporada que comienza, la 21-22, y siguiendo el ejemplo de Gerard Piqué, futbolista del Fútbol Club Barcelona, tengo que decir que Juanma Castaño ha tenido el detalle de bajarse significativamente el sueldo para que vosotros tengáis algunas que otras albóndigas que llevaros a la boca.
¿Cuánto se va a bajar, Juanma?
El 90%.
Juanma, tápate.
Sí, sí, seguro.
Por lo tanto, el 90% de la relación podéis cobrar algo.
Pues fenomenal. ¿Es verdad que Javier Tebas y Luis Rubiales han estado juntos de vacaciones? Hola.
Exactamente, estamos en la toalla, en la playa, y él me da crema, yo también.
Sí.
Paseamos juntos.
No, porque los dos tenemos grandes valores. Bien, efectivamente.
Bueno, y yo creo pues que estamos sellando una amistad eterna, incontrovertible.
Sí, pero luego cuando habláis en los medios es que no hacéis más que poneros a caldo uno al otro.
Bueno, pero es una pausa. Es una pausa que nosotros disimulamos entre los medios, porque nosotros siempre nos hemos llevado bien, lo hiciste este Javierito y yo, estamos aquí muy contentos. Y bueno, pues...
Oye, pues ya estamos todos los presidentes.
¡Hombre, ¿sí? ¡Hombre! Presidente Cerezo, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Tebas, hombre, pues aquí estamos.
A usted le hago por Marbella, no sé por qué me da que usted tiene que pasar el
verano. Bueno, pues mira, yo estoy en Marbella, estoy aquí. Oye, por cierto, que no me he enterado, Joseba, tú que estás mejor informado que yo, ¿a quién hemos fichado?
A Rodrigo de Paul.
A Rodrigo
no,
de...
No sé por qué se dice de Paul, porque es argentino, y deberíamos decir Rodrigo de Paul, pero no sé, se dice de Paul.
Vicente. Pues mira, me alegro de que hayamos fichado a Rodrigo de Tiana,
Sí.
Me han dicho que hemos ganado al Celta el fin de semana pasado. 1-2. 1-2.
Sí.
Que expulsaron a Hermoso, aunque a mí me gusta más decirlo en femenino, Y de qué me he enterado además, pues de que María Patiño y Belén Esteban han salido en tombles, pero de espaldas... Y nada, pues saludaros a todas ahora mismo, a todas las que estáis por nuestras playas.
Hay muchas turistas por ahí, por Marbella.
A las nórdicas en general, y no me refiero a las fundas, sí. Y a las francesas en particular. Y vosotros seguís los mismos ahí, ¿no? No,
sí,
no,
por ahora no cambia nada, y nada, tocamos madera y no.
No se han echado los curas ni eso, ¿no?
No.
¡Sí, se puede!
¡Hombre!
¡Sí, se puede!
Bueno, también tenía que salir esto.
¡Sí, se puede!
¿Va a venir Chenique hoy?
¡Sí, se puede!
¿Qué pasa, Joseba?
¡Hombre!
Mitad hombre, mitad máquina.
Hombre,
aquí estoy, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues bueno,
ha ido todo sobre ruedas.
Ha ido todo bastante bien. Acabo de escuchar a Juan Suanca, el jefe de deportes. Bueno, tú has hecho horas extraordinarias.
Sí,
Joseba, te habrán pagado las horas extras del olimpismo, ¿no?
No, seguro que no.
A ver si como estos juegos son olímpicos, va a decirte Suanca que lo importante es participar.
Exactamente. Pero he visto que vas a organizar manifestaciones contra el gobierno por eso del precio de la electricidad.
Pues mira, acabo de enterarme. Muchas gracias por informarme, Joseba. Bueno, hay que decir que el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la cadena COPE ha de ser recompensado. Así que Suancar, átate los machos. Y efectivamente, pues, si ha subido la luz, vamos a quejarnos al gobierno.
Pero el gobierno eres tú, Chenique.
¿Hola?
El gobierno eres tú, Chenique.
Tenemos un problema con el retorno.
Ah, pues entonces sí, me puedo quejar, no me...
Sí, yo sé, yo siempre buenas noches.
¡Hombre! ¡John!
¡Ahí está! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está el buen y grande de Don John?
Bueno, al otro lado del teléfono, a ver si suena algún equipo.
Sí.
Estamos aquí preparados. Antes hemos escuchado a Sergio González.
Sí.
A otros no nos han llamado, yo sé,
No.
Estamos ahí esperando la oportunidad con el Amore Beitia de segunda división, a ver si queda libre.
Sí.
Claro, porque a usted, buenas
hombre,
noches.
Hombre, David Vidal, ¿qué tal? Buenas
porque,
noches,
claro,
amigo.
Usted ha llamado a Sergio González y a otros, como dice el galés, no nos ha llamado. ¿Acaso teme usted que le cuelgue el teléfono?
Hombre, es que la última,
como
la
aquella
última,
vez.
La última vez que le llamé me llamó grosero. Además, le calentó los cascos Juanma Castaño y me echó la culpa a mí. Me llamó grosero y me colgó el teléfono.
Es usted un grosero.
¿Cómo le calentó los cascos? Era que si tenía posibilidades de ser seleccionador, ¿no?
Sí, no, pues, pero ya le venía tocando las narices que sí, con los centollos en Cádiz y tal, hombre, igual. Y
no, si estoy, no, es que está en Cádiz soy yo. Soy Kiko Narváez.
¿Qué pasa? Vamos ahí.
Ole, vámonos. Aquí celebrando el nuevo campo del Cádiz, la Meriendilla. Vamos ahí.
Pasa la vida.
¡Ole!
Pasa la vida.
¡Vámonos! Ahí estamos, el café Quijano, bueno.
Pasa la vida. Has notado que has vivido cuando pasa la vida.
Bueno, cabe la leche, vaya. Hombre, Rafa. Rafa.
Pues.
Rafa.
Oye, se vaya, sienta, ¿eh?
No, pues ¿qué ya, ¿qué sientes, joder, Rafa? ¿Qué
joder,
sientes?
Cabre, pues, me acaba la leche, que ha empezado la liga y ahora sacamos un punto a la Real.
Sí, pero no te has esmerado mucho porque la Didi no ha fichado nada, ¿eh, Rafa?
Hombre, mira, te voy a decir una cosa. En verano he estado viajando por toda Europa, vienen jugadores para fichar y, joder.
¿Y?
Es que no he visto nada. Al final me tengo que quedar con las obras vuestras, el picharromán este.
¿No? Sí, no, sí.
Picharromán. Sí,
oye, ¿no? Oye, ¿contra qué jugamos el fin de semana, Seba?
Pues contra el Barça el sábado.
¿Y estos qué tal juegan que no he visto el partido?
No está Messi, por si no sabe Rafa. Se
oye,
ha ido, se ha ido.
No está Messi, pero están los Segurolos que están aquí.
Los Segurolos,
hombre,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿qué tal? Es que nosotros no ten, me estoy incorporando, nos estamos incorporando ahora mismo a la, esto, a, la, a lo que es la liga. No sé sí. en qué parte, porque nosotros en verano tenemos somos monologuistas, pues tenemos, tenemos bolos y, pues, antes, el comandante Lara y los Segurolos. Y aquí estamos.
Y va bien, libretas, pues, atención, Joseba, buenas
hombre,
noches.
Hombre, Alcalá, pero bueno, ¿dónde estás? Si no vienes hasta el lunes.
Ah, sí, es verdad, sí. Bueno, esto es una pequeña avanzadilla. Ya sabes que a partir de la temporada que viene, Joseba,
sí.
Yo soy del PSG, ¿eh? A partir de, hombre, claro. De la temporada que viene, me podéis, a partir de entonces me podéis llamar Alcalaifi, ¿eh?
Alcalaifi,
sí, sí. Y bueno, pues este año me ha tocado un verano low cost.
¿No has ido a Los Ángeles?
He estado 4 días en Ibiza, 3 en Formentera y luego me fui una semana al pueblo, ¿sí?
¿Tienes pueblo?
A Los Ángeles, sí, a Los Ángeles. Y luego fui a casas rurales y de albergues, a San Francisco, Nueva York, Manhattan, Washington. Y afronto el año con ilusión, para mí comienza la cuenta atrás. En septiembre llega el nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 21.
Sí, y ya sí. Lo tienes encargado.
Venga ya, hombre.
Hombre,
venga,
Bobby, venga, don Roberto.
Que no se puede aguantar esto.
¿Qué vamos a hacer? ¿A quién quieres saludar, Roberto? Venga, saludos.
A Joseba Larrañaga y a todos los de la cadena COPE porque estoy en oferta. Joseba, buenas noches.
¿Ah, sí? Porque sí. Se ha ido Joserra y...
Y no sé dónde colocarme, exactamente.
¿Pero no sigues en Onda Cero?
¿Os hace falta alguien como yo para el tertulión?
Yo
que
creo
ponga
que sí.
Chispa, que tenéis eso muy mortecino. Además...
¿A quién quitamos? ¿A quién quitamos, Bobby?
A Juanma Castaño.
No, pero Juanma es el presentador. Sí. Juanma es como si quitara.
Mira, entrar en el partidazo para mí supone el espaldarazo definitivo para cumplir una de mis metas, un sueño.
Bueno, pues
ir
nada.
A concursar a MasterChef Celebrity. Y te digo una cosa, de entrada, el día que tú no puedas hacer kilómetro 42 lo hago yo.
Lo haces tú.
Sí, que voy al retiro todos los días. Además, mira, he estado en muchos sitios reflexionando y pasando un calor. He estado en Galicia, en Asturias, en Alicante. He estado en Baqueira Beret, en Sierra Nevada, en Candanchú, Formigal, Panticosa, unas pistas, una nieve. Y en Cádiz, he estado en el Timón de Roche.
También.
Sí, hombre. No habéis dejado ni la raspa, ni una aceituna. Habéis hecho bueno el nombre del restaurante. El Timón de Roche.
De Roche. Alguno anda por allí todavía, ¿eh? Maldini creo que anda por allí. Andaba hasta esta noche por el Timón.
Maldini, ¿qué pasó? Lo han anclado una silla.
Sí, ha pillado esa senda y ya no la deja. Oye, de todas formas, yo me estoy imaginando, antes hemos hablado con él y estaba despistado, pero el verano que ha llevado Angelito García ha sido...
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego.
Pero con lo mal que está de la cabeza, pobre...
¡Miguel Sergio García!
De la cabeza, y de la voz.
Sí, no,
porque estoy todos los días yendo al foniatra. Sí. No me haga gritar mucho que tengo a los niños durmiendo.
Joder, tío. Vaya verano te has pegado, Angelito.
Sí. Sobre todo cuando celebré la victoria de Carreño. Ay, oye, ¿qué va a hacer Carreño este año? No sé nada.
¿Cuál? ¿Pulido? ¿Qué va a hacer?
Oye, no metéis la dicha.
Que hay un rumor que corre que ya se sabe que va a hacer
Carreño. Manolete.
Parece ser que podría ir al PSG también.
¿Quién? ¿Carreño?
Carreño.
¿Al departamento de comunicación
todo
o qué?
El mundo va al PSG.
Ah, bueno, pues nada. Pues
el que ha cambiado de radio soy yo, Joseba.
¡Hombre, Aluma! ¿Qué tal?
Mira qué canción me pone aquí de los diminutos.
¿Qué
son los
pero no, ¿no estás en Radio Marca ya? Sí.
No, me he ido a cero.
¿Se ha ido con Edu García? Sí.
Sí. Pero aunque ahora mismo esté en otra emisora, de vez en cuando me pasaré por aquí por tiempo de juego para ver si bato el récord del año a la hora de decir ¡Conne!
Seguramente sí.
¡Conne!
Bueno, pues vamos a ir despidiendo, José Ramón. Yo creo que en este año en el que no... ¡Adiós!
Oiga, que la orquesta la tenemos aquí.
Sí.
Están aquí bailando aquí en el remolque.
El chururú.
Aquí arriba. Exactamente. Sí. Bueno, pues exactamente. Vamos a empezar ya la temporada, ¿verdad? Otros la empezaremos, pues digamos, como algunos de vosotros, los lunes al sol y los jubilatas y... Pero nunca nos podremos olvidar de ti, que en este momento estás pasando la noche porque te has quedado encerrado en microondas y no puedes salir. Bueno, pues la radio te va a hacer compañía, ¿verdad? Y sobre todo, que sepas que no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio.
Tampoco hacía falta que fuera tan escatológico, José Ramón.
Bueno, exactamente, pero son mis frases.
Sí, no,
frases autor.
Sí, frases, ya.
Exactamente.
Ya.
Oye, sí.
El sábado estáis de madrugada, ¿no?
Sí, sábado. Ya hemos vuelto ya. Digo, coge los Juegos Olímpicos, qué cortos son.
Sí, un par de semanas han sido, sí. Bueno, tres semanas. Tres sábados os ha tocado.
¿Por qué no? Tres sábados,
tres sábados.
¿Por qué no dais los Paralímpicos? Que Chenique y yo estamos muy interesados.
Claro, podéis mandar de nuevo a Jalito.
Nosotros. Oye, va Munilla para allá, para cubriros.
Munilla, no sé, tan sonriente.
Se va el domingo, creo que van para allí. A partir del lunes vamos a tener información puntual de los Juegos Paralímpicos. Sí,
vamos.
Ahí sí que rascamos un montón de
medallas. Vamos a por las 26.500 medallas de Teresa Perales.
Pues sí, señor. David, Fernando, Whopper, que tengáis una feliz temporada. Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Buenas noches.
Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.